En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a este partidazo de verano, edición 20 de julio. El saludo de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción, con Álvaro Madrid y con Isaac Avilés, que están coordinando a todos los deportes COPE en España, y con Javier Rodríguez Cañeque, que hay que nombrar, inventar a la mamá, a los mandos del sonido. Y como siempre, hay mucha más gente en la sala de máquinas, gente que sigue aprendiendo y ayudando. Están Guillermo Díaz, María Panadés, Elena Gutiérrez y Dani Blánquez, con N, que si no luego su señor padre, Blánquez, con N, que no es Blázquez. Bueno, ya está en marcha el Mundial Femenino de Fútbol y mañana debuta España, 9:30 de la mañana contra Costa Rica. Lo va a contar Tiempo de Juego en cope.es. Ya están Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en Los Ángeles. Ha hablado Carlo Ancelotti en el Real Madrid y ha hablado Araujo en el Barça. En París, Mbappé ha entrado en la primera lista de Luis Enrique. Y luego está lo de Joao Félix. El partidazo tiene noticias sobre el triángulo mágico Joao Félix, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y la primera está en Los Ángeles. Elena Condis, buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes, Monilla.
Te pregunto.
31 minutos del mediodía aquí en Los Ángeles.
Te pregunto directamente, Elena, ¿le cierra las puertas el Barça a Joao Félix?
Hoy, a 20 de julio, desde el Barça, desde el club, me descartan la operación Joao Félix. Textualmente, me dicen que es inviable, no hay dinero, y si hubiera dinero, si el club consigue cerrar una venta importante y hacer caja, Xavi no piensa en Joao Félix. Su gran prioridad es Bernardo Silva e irían a por el centrocampista del City, que el año pasado, ya recordaréis, ya quiso venir al Barça.
O sea que Joao Félix intenta forzar su salida al Barça y el Barça, de momento, como dice Elena, le cierra la puerta. O sea que el órdago de Joao Félix se ha convertido de momento en tiro por la culata. Pero Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla?
¿Qué dice Joao de esas declaraciones del otro día a Fabricio y Romano asegurando que su sueño es ir al Barcelona?
Pues es un tema difícil, es un tema difícil y así lo ha visto también el vestuario del Atlético de Madrid. No es normal que un jugador haga este tipo de declaraciones, entonces algún que otro jugador del vestuario, gente del entorno se ha puesto en contacto con él, le está viendo estos días allí y directamente se lo han preguntado, oye, ¿cómo fue esto? Y Joao, la respuesta ha sido, son cosas de arriba, no fue cosa mía.
Son cosas de arriba.
Sí. No especifica o no me han especificado qué es arriba, entiendo, lógicamente, el Atlético de Madrid no, entonces voy más a la agencia de representación del jugador.
Son cosas de arriba, es lo que dice Joao Félix sobre las declaraciones que realizó asegurando que su sueño es jugar en el Barcelona. Bueno, el Atlético de Madrid, por esas declaraciones y la manera de hacerlas, ¿ha tomado medidas con el portugués?
Bueno, como con cada jugador que se sale del carril, ¿no? En un club hay normas, las normas hay que cumplirlas y Joao Félix se saltó una, como el que llega tarde a entrenar, como el que no cumple lo que está estipulado en contrato. Entonces, sí, pero me decían que sin formar ningún escándalo, que no estuvo bien lo que hizo, que se le aplicó una multa interna y ahí venía la gran pregunta, ¿irá Joao o no irá Joao a la gira? Que es lo que yo he preguntado y me dicen que en el Atlético, que no quieren ningún escándalo más y que Joao es un jugador del Atlético de Madrid, como cualquier otro que se quiera quedar o que se quiera ir, y que Joao, si no tiene nada arreglado con otro equipo, que no lo tiene porque no hay ofertas, irá a la gira.
O sea que el Barça ahora mismo cierra las puertas a Joao Félix, el portugués dice que las declaraciones no fueron idea suya y el Atlético le aplica el régimen interno. Elena, no te preocupes que ahora desarrollamos enseguida, ¿vale?
Perfecto, aquí estoy en las puertas del Hotel del Barça, Munilla, en también, el Distrito Financiero de Los Ángeles.
También se queda por aquí. Todo. Muy bien, perfecto, Elena. También se queda por aquí Javi Gómez. Y así arranca este partidazo de jueves que tiene muchas cosas más. Por ejemplo, Carlo Ancelotti, hablado desde Los Ángeles, el técnico italiano del Real Madrid, en sus primeras declaraciones tras la vuelta al trabajo, no ha dicho una sola palabra sobre Mbappé, pero sí que ha querido zanjar el tema del supuesto acuerdo con la Federación de Brasil para ser seleccionador a partir de 2024.
Yo nunca voy a hablar de Brasil, de lo que va a pasar. Yo soy el entrenador de Real Madrid y aquí me quedo. Este asunto no lo voy a hablar nunca más. Yo le digo que tengo contrato y me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio de 2024. La confianza en este club es total. Tiene que pasar una temporada a ver qué pasa en esta temporada.
Ha dicho también que tiene mejor plantilla que el año pasado y, como decía antes, no ha querido hablar de Mbappé. El Mbappé, por cierto, se ha ejercitado hoy con normalidad en el Paris Saint-Germain y Luis Enrique le ha incluido en la lista para el amistoso de mañana ante el Le Havre, que había dudas de si lo hacía o no. La curiosidad, por cierto, es que no es el único Mbappé, porque su hermano Ethan, de 16 años, ha entrado también en esa convocatoria de Luis Enrique. Para algunos, coincidencia. Y para otros, un posible gesto de Luis Enrique para que Mbappé renueve, se quede contento y se quede en el Paris Saint-Germain. Bueno, la peor noticia del día la hemos conocido esta misma noche. En la Real Sociedad, David Silva se ha lesionado del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión se la ha producido en el entrenamiento. Insisto, lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, de las peores lesiones que hay en el deporte. Y recuerdo que David Silva tiene ahora mismo 37 años y medio. Noticia que cuenta Deportes Cope Valencia. Cavani está negociando su salida del conjunto Che. Los abogados del uruguayo han enviado una propuesta de salida del equipo o al club y el Valencia ha realizado una contraoferta. Cavani lo que quiere es marcharse para jugar en Boca Juniors. Como decía, mañana es un gran día porque mañana la selección española femenina debuta 9:30 a.m. en el Mundial ante Costa Rica. Hoy Jorge Bilda ha confirmado que tiene a todas sus jugadoras disponibles, incluida Alexia Putellas.
Están todas las jugadoras disponibles para jugar mañana. Y en el caso de Alexia, optimizando al máximo todas las sesiones de entrenamiento para tener a la mejor Alexia. Estamos siendo muy, muy, muy delicados con todo lo que se hace y, bueno, pues poniendo todos los medios para que Alexia esté en las mejores condiciones y pueda jugar mañana.
En las antípodas de España, en Wellington, Nueva Zelanda, está la enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenos días para ti.
Hola, Munilla, muy buenos días.
¿Cuál es la última hora de la selección a poquitas horas del debut?
Pues la última hora trae buenas noticias, y es que Alexia Putellas, lo escuchábamos, lo decía Jorge Bilda en rueda de prensa, está disponible. La veíamos ayer completar el último entrenamiento previo al partido ante Costa Rica. Lo hacía de forma completa con sus compañeras y además nos dejaba una imagen curiosa, porque cuando ya estábamos allí todos los periodistas, minutos antes de saltar al terreno de juego, salían de una sala Jorge Bilda y Alexia Putellas, solos, acababan de mantener una charla, después se reunían con sus compañeras y en esa charla previsiblemente habrían hablado del papel de la futbolista del FC Barcelona en el partido de hoy, en el debut ante Costa Rica. Así que, bueno, conociendo a Alexia, conociendo lo ambiciosa que es, yo creo que le habrá dicho a Jorge Bilda, estoy disponible, pero ahora, por supuesto, la pelota está en el tejado del seleccionador para ver si la línea la pone de titular o no. Ayer vimos una prueba en el último entrenamiento, Munilla, y nos llamaron la atención varias cosas. Laia Codina estaba de pareja de central con Irene Paredes, entraba María Pérez, futbolista del filial del Barça, en el lugar de Aitana, es decir, Aitana no entraría en el once, según lo probado por Jorge Bilda, y sí que estaba Alexia Putellas.
Luego me cuentas más. Hasta ahora, un beso, Andrea.
Un beso.
Mercado,
chao.
De fichajes. En el Sevilla, Bono y Enesiri no viajan a Alemania. El Sevilla alega problemas musculares, pero ojo porque podrían estar negociando una salida. Hoy mismo Mendilibar ha reconocido que son los futbolistas por los que se podría sacar más dinero. El Getafe ha hecho oficial la llegada de José Ángel Carmona, que llega procedente del Sevilla. Y ojo al caso de Joel Domínguez, porque la Unión Deportiva Las Palmas le ha despedido por motivos disciplinarios tras ser condenado por violencia de género contra su expareja. En el Tour de Francia, hoy ha habido victoria del danés Casper Asgreen en la 18ª etapa tras una fuga y un gran sprint. Se escapó junto a otros corredores Asgreen Bueno, nada más dar el banderazo de salida, kilómetro cero. No ha habido cambios en la general, así que Vingegaard mantiene 7.35 sobre Pogacar y Carlos Rodríguez se mantiene cuarto a 1.16 de Adam Yates. En baloncesto, esto también es noticia del día, el Barcelona le ha comunicado a los representantes de Mirotić la intención de rescindir su contrato que le vincula con el club hasta 2025. Y digo, no es que comunique el Barça que le rescinde el contrato, sino que tienen la intención de rescindirlo. Los matices nos los cuenta luego Albert Díez. Fórmula 1. Este fin de semana tenemos Gran Premio de Hungría. Destaca la vuelta de Daniel Ricciardo. En el Open británico de golf, un día horroroso para olvidar de John Ram en la primera jornada. Una tarjeta de 74 golpes, que son 3 sobre el par y que le sitúan muy lejos de los primeros puestos que lideran Lamprecht, Fleetwood y Grillo. Y siguen llegando buenas noticias en los mundiales de natación, porque la selección femenina de waterpolo se ha metido en los octavos de final tras golear a Kazajistán 24-5. Se meten como segundas y se van a medir en esos octavos de final a la selección de Francia. Así que así viene el día en el deporte. Y recuerdo además, como cada día, que seguimos cerrando el programa con la entrevista del verano. En el capítulo de hoy, Roberto Palomar. Saludo a toda la gente que va a opinar en el programa de hoy, por ejemplo, a Juan Gato, que está dándole vueltas a todo lo que ha escuchado del Atlético de Madrid y de Joao. Hola, Gato.
Muy buenas noches.
¿Y qué? De primeras, ¿sabes? De saque.
De primeras que no entiendo la estrategia que está haciendo Joao Félix con esta película. No sé, o sea, que no sé a qué obedece si sigue los parámetros de Jorge Méndez. Según lo que ha dicho Javi, esto viene de arriba, es porque es algo que a lo mejor se le escapa al futbolista. Pero claro, el futbolista también es parte integrante de esta estrategia cuando hace esas declaraciones. Y son unas declaraciones muy sangrantes para la afición del Atlético de Madrid, muy significativas por lo que para él representan. Pero claro que si luego escuchas a Elena y ves el escenario que plantean desde Barcelona, dices tú, ¿qué coño estás haciendo este tío?
Sí, la verdad es que es bastante surrealista todo.
Es muy surrealista, pero yo no sé, yo quiero entender que, a ver...
Espera, que tienes tiempo, tranquilo, que tienes tiempo para desarrollar. Está Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está también Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
Está el gran Guas, hola Tomás.
Muy buenas, acaba en el Madrid.
Ya lo que faltaba,
Sí, ese, no viene Kylian y viene este. Y otra cosa que te digo, que otro día se me fue. Qué grande el waterpolo, Hombres, mujeres, niños, perros que juegan al waterpolo. Sí. Y cualquier cosa con gorro, son extraordinarios.
Yo creo que nos ponemos un gorro de España y lo hacemos bien hasta nosotros.
Bueno. Es una cosa. También los que hemos estado de tantos años, ¿verdad? En aquellas épocas, joder, Jesús Royal en Gloria Estey, todos los que vivieron con él. Bueno, y todavía esas, estos niños y estas niñas, es una cosa maravillosa.
Qué bonito. Bueno, Ciro López también está. Hola, Ciro.
Hombre, Cirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy
bien. ¿Te gusta yo, Félix, para el 9 blanco?
No le quedaría mal el blanco a este chaval,
Iban los geos el día del primer derbi, pero bueno, está bien.
¿También te lo quedas? Joder, macho, lo queréis todo, ¿eh? Lo queréis todo.
Cuidado, bueno, que nos lo vendieron como Maradona, Tomás, cuando aquel 7-1 en aquel amistoso en Los Ángeles.
Ya está, chicos, pero oye, dejamos de...
Espera, ahora decís todo lo que queráis, no os preocupéis, pero ¿me dejáis que os lleve a Los Ángeles?
Sí, que digo, California.
Pues vámonos a Los Ángeles, Javi. Imagino por ahí a Elena Condis emulando a Emma Stone con Ryan Gosling. No sé quién se pide ser Ryan Gosling. Bueno, no voy a dar nombres. Hola, otra vez,
soy
Elena.
Soy fan de Ryan Gosling, muy fan de Ryan Gosling y me encanta esta película.
Es que muy bonita.
De hecho, es la única peli que he ido a ver sola al cine, La La Land. La única.
Pero bueno, ¿cómo te vas a ver una película como La La Land sola al cine?
Porque en ese momento nadie me quiso acompañar.
Por favor.
Así de claro te lo digo,
el asturiano de verdad.
Es una provocación.
No, perdona.
Mejor sola que mal acompañada, también te digo.
No, te voy a decir una cosa. Si hace años de esta peli. Sí.
No tanto.
Nadie me quiso acompañar.
No tanto, qué pena.
Sí, hombre, que se veían los cines, yo creo que 6 años ya, ¿no?
Sí, ¿tanto?
Pues sí, por ahí andará.
Nos hacemos mayores muy rápido.
El tiempo pasa muy rápido.
Sí, eso estaba pensando. Bueno, de partener de momento también por aquí Javi Gómez para contar lo que tenga que reproducir del Atlético de Madrid. Pero tú quieres, Elena, ampliar, desarrollar lo que has contado antes de cómo ve ahora mismo el FC Barcelona lo de Joao Félix, ¿no?
Bueno, es que claro, había que preguntar aquí en la expedición del Barça qué pasa con Joao Félix después de sus declaraciones, y ya os digo que los que mandan la dirección deportiva y los responsables de los números me descartaban la operación, hoy a 20 de julio. Después ya veremos, pero hoy a 20 de julio me decían que es inviable a nivel económico y que no hay dinero. Además, también me apuntaban que si logran cerrar una venta importante, que si pueden hacer caja, si hubiese dinero, la prioridad de Xavi sigue siendo un sueño que ahora se sigue viendo imposible, que es Bernardo Silva. Así que, en resumen, yo lo que he podido pulsar es que Laporta es el único que está enamorado de Joao Félix. Ya sabéis que gracias a su relación con Méndez intentaron traerlo a través de un intercambio con Griezmann hace un año, pero el Atlético les dijo que ni hablar de esta posibilidad. Y por lo que sé, a Xavi es un futbolista que le parece que es un buen jugador, pero no le entusiasma porque Xavi prioriza ahora mismo un centrocampista y su sueño sigue siendo Bernardo Silva. Por lo que sé, ni Mateo Alemán, que está aquí en Estados Unidos, lo acabo de ver hace unos minutos en el hotel de concentración del Barça, ni Deco, que se ha quedado en Barcelona, han trabajado hasta el momento en esta operación Joao Félix.
Muni.
Emilio.
¿Qué se dijo aquí sobre este tema? ¿Y qué se dijo aquí sobre el tema de Joao Félix?
¿Te refieres a qué dijiste tú, no? ¿Se han dicho
cuadrado?
Tantas cosas.
No, está todo cuadrado. Entre otras cosas, sobre el Joao Félix, dijimos lo que ha dicho Gato, y yo lo siento por el periodista italiano, pero esa operación tenía una pinta feísima, ¿vale?
Ya, pero al periodista italiano no lo señalemos, o sea, declaraciones.
Fabricio
no ha dicho que fuera a ir al Barça.
Yo no señalo al periodista italiano.
No digo, ¿vale? Pero que, yo, que digo que
quiere decir que le fueron buscando como buscan tantas veces los protagonistas a los periodistas.
Como intentó Muni, me hubiera gustado que el periodista italiano me hubiera explicado más cosas, ¿vale? Ahora, gracias a Javi, ya nos hemos enterado que todo viene de arriba. ¿Vale? O sea, esto es, con perdón, no es periodismo de investigación, ¿eh? Esto es una llamadita.
Bueno, no,
y,
eso es otra cosa.
Y tiremos
no,
por
eso
aquí.
Es otra. Bien,
¿vale?
Pero,
no, escucha, lo digo. No, lo digo porque nosotros nos tenemos que apuntar los tantos que nos tenemos que apuntar. Los que nos regalan, no.
Sí, pero
no. No, bueno, escucha, no vamos a juzgar tampoco al periodista.
Él
al final
no se
si busca
no,
a él,
no,
se la
pero,
medalla.
Pero sí.
La medalla se la hemos colgado nosotros porque ha conseguido unas declaraciones impactantes.
Pero sí ha quedado evidente que es una maniobra. Sí ha quedado
bueno,
evidente.
Bien.
Vale, vamos a eso.
Que
vamos
es lo
a
que
eso.
Dijimos aquí. Pero, y sobre Joao Félix y el Barça, todos dijimos, yo especialmente, que es que era imposible por un tema económico. Imposible.
Ya, pero yo sigo pensando, Emilio, que... a ver, si algo no tiene Jorge Méndez es ser gilipollas. O sea, será lo que sea, pero gilipollas no es. Y yo... Sigo
bueno, no
pensando que,
todo en la vida,
que si el Barça no está por detrás...
No le ha salido todo en la vida, Jorge.
Pues si el Barça no está por detrás, la verdad es que lo han disimulado muy muy mal. O sea, porque no es entendible, no es entendible que el es jugador que el haga esas declaraciones
Ciro,
y que lo
¿sabes
sepa
con
Jorge
quién
Méndez.
Tiene muy buena... Ciro, ¿sabes con quién tiene muy buena relación Jorge Méndez, no?
Con Laporta y con Miguel Ángel.
El presidente. Y ¿sabes qué... Ayer, antes de subirse es que al avión del Barça para viajar a Estados Unidos, firmaron un preacuerdo de renovación, que son Alejandro Valde y Lamine Yamal, cuyo representante...
Representado por Méndez.
Al final voy a decir una cosa que no quiero, pero bueno.
Dila.
No, pero decid.
No, porque... ¿Por quién ha dicho dila, Elías?
No, te he dicho yo.
No, lo digo porque a mí, viendo el panorama del Barcelona, que fíjate, todas estas... amistades globales que son Laporta, su cuñadísimo Echevarría, Mateo Alemán, Sergio Méndez, todo esto me parece, como diría Tomás, me parece un porro que es acojonante y de ahí puede salir cualquier cosa, para bien, para mal, para conspirar, para
interpretamos
no, para
también con la frase que ha dicho Elena, pago de favores.
Pero escúchame una cosa, es que lo que dice el Emilio es una verdad palmaria, porque primero, al chico eso no se le ocurre. Es así. Eso a mí me dice, se le ocurre a Sergio Ramos, se le ocurre a un señor con 30 y tantos años, a Messi, que ahora parece que dice que también puede ir Iniesta allí. Yo creo que no sé. Bien, gente que manda en el fútbol y que han mandado toda la vida. A Joao Félix no se le ocurre decir eso. Y claro, pensar que eso se tirara a la piscina ellos solos, cuando ese compadre del que habla Emilio en el Barça está, vamos, absolutamente confirmado y puesto. Yo no sería capaz de decir que va a pasar ni sí ni no, ¿eh?
Yo no eximo de responsabilidad en ningún caso al jugador. me parece que se ha tirado.
Que no se le ocurre a él, Elías.
No se le ocurre, pero al final eres tú el que lo dice. O sea,
sí, bueno, claro.
Me parece que se ha tirado tú, una piscina.
Elías, perdóname, eres tú quien lo dice y cuando te lo preguntan dices que es el de arriba.
Claro.
No, bueno,
es así.
Eso no lo ha declarado. Eso es una información de Javi Gómez que se lo dicen y seguramente pues está tirando, viendo la que se ha liado y viendo que seguramente se ha tirado una piscina sin agua.
Si de quien no dudes de Javi Gómez, lo voy a decir.
No, pero si es que yo no hago periodismo de periodista. Yo no estoy opinando de lo que hacen los periodistas. Yo estoy opinando de lo que hace el futbolista. ¿Vale? Los que opináis de lo que hacen los periodistas me parece bien. Yo opino de lo que hacen los futbolistas.
Pero Elías, insisto, es que el futbolista lo ha dicho y después ha señalado a su representante.
Bueno,
es que es horrible lo que ha hecho. Es peor todavía.
Lo peor que hace para mí es tirarse a una piscina absolutamente sin agua. En un club tan identitario como el Atlético, decir que se quiere ir al Chelsea, ahora que se quiere ir al Barça, cualquier cosa menos querer al Atlético.
Bueno, es que la trayectoria de este chico en el Atlético.
Bueno, pues es la trayectoria. Y luego, dicho sea de paso, Méndez, que toda la vida ha sido un magnífico representante, pues últimamente el que mucho abarca, poco aprieta. Porque tanto en el caso de Isco como en el caso de Joao Félix, hay unas lagunas y un no saber o no tener rumbo bastante llamativo, siendo jugadores de Méndez, en teoría, la gente que todo lo consigue.
Y te recuerdo el caso de Cristiano Ronaldo el año pasado con el Atlético de Madrid, que estuvimos 2 meses de verano, y no sé si por un trato de favor también, que el Atleti no negaba lo de Cristiano Ronaldo, y lo tuvo que negar el Cholo después, pero eso no se negó nunca. Se podría haber zanjado el tema, igual que este, se podría zanjar y no se zanja.
Insisto, es que Laporta le debe favores a Méndez. Claro. Ayer las prerrenovaciones que te decían desde el Barça, porque preguntaba, pero ¿qué significa firmar un preacuerdo de renovación antes de viajar a Los Ángeles si no hay dinero, si no hay margen para poder inscribir a futbolistas que ya renovaron hace un año, como Araujo, que vino hasta el entrenamiento? Me decían, no, lo hemos firmado para irnos tranquilos a la gira de Estados Unidos, que vamos a estar allí 15 días.
Anda que no tienen cartel los dos jugadores, la Malibalde ahora mismo, para intentar venderlos por ahí.
Lo que pasa es que los dos se quieren quedar en el Barça y esa es la baza con la que juega el club. Y después, ya sabéis que el año pasado intentaron traer a Bernardo Silva. Lo que pasa es que el Barça no tenía músculo económico para poder hacerle una oferta al City. Y ahora he preguntado al Manchester City si existe la posibilidad de que acabe el portugués en el Barça, que Bernardo Silva acabe fichando por el Barça.
Y
me
dice,
de momento, si hace una venta importante, por ejemplo, imagínate Emilio Rafinha. Y me dicen desde el Manchester City.
Pero de la venta importante solo habría un porcentaje.
Elena, que el City no va a soltar a Gundogan y a Bernardo Silva el mismo año, hombre.
Un segundo. Me dicen desde el City las únicas ofertas que han recibido son del Paris Saint-Germain y de Arabia Saudí, que el Barça no saben nada. Claro.
Pero buena cosa que te en digo. Acaba.
Didi, Tomás, perdona, Didi.
No, que quería decirte que yo entiendo a Xavi. Yo entiendo a Xavi, claro. Que diga, oiga, si tengo que siempre en el Barça hay que dar siempre por el asunto ese del condicional, del dinero, del fair play y del tal. Vale, muy bien. Entre Bernardo Silva y yo, Félix, a este Barça, yo me quedo con Bernardo Silva. A Xavi le entiendo. Otra cosa es que eso se puede hacer. Yo creo que futbolísticamente tú ves el equipo del Barça y te oígame, puedo fichar un tío vendiendo a uno de los míos, no vendiéndolo, haciendo el número que tengamos que hacer. Bien, yo entiendo que Xavi quiera Bernardo.
Sí.
No, ahora, sabiendo lo que hay en medio, que acabe ya o Félix, yo no lo descartaba.
Sí, sí. Para mí hay una variable que la ha tocado muy bien Elena, y es el, al final los favores que se deben. Porque yo hablaba con Ciro en su programa en Twitch que,
¿sí?
Que si tiene algún amigo Miguel Ángel, decía Ciro, dice, si tiene algún amigo Miguel Ángel es Méndez. Digo, mira, Miguel Ángel no tiene amigos, pero con Méndez tiene muy buena relación. Pero esa relación fluctúa y tiene, según los intereses que tengan, acaban bien y acaban mal. Esto parece que es un ataque de cuernos entre ambos, que él quiere hacer un favor al Barcelona o tiene intereses con el Barcelona, que confluyen con lo que ha comentado del tema del preacuerdo ese. Y no será la primera vez que un club se tiene que someter a la dictadura de un representante.
Suponiéndose que traspasar a Joao Félix al Barça sea un favor al Barça.
Sí, porque ahí entra la otra vertiente. Claro. O sea, la situación de Joao Félix y lo que ha demostrado o no ha demostrado desde que está en el Atlético de Madrid. Que yo no voy a ir ahora a lo que se pagó por él, porque al final él no es responsable de lo que se paga por él. Pero luego sí de su rendimiento.
Nadie ha hablado en años. Sí,
pero... No. Por eso no. Pero quiero decir que en el Atlético de Madrid la afición por lo menos está muy, pero que muy caliente con el rendimiento de Joao Félix y lo que está haciendo. Y si lo miras desde el lado del Atlético de Madrid, que está indignado con la postura del futbolista y demás...
en el fondo es una solución para el Atlético de Madrid. No sé si será la adecuada o no, una cesión con opción a, o compra obligatoria, no lo sé, pero en el fondo es una solución para el problema, un problema que tiene. Ahora bien, yo como Atlético de Madrid no reforzaría nunca un equipo rival.
Escucha, en el Atleti no lo van a regalar, Gato.
Ya,
no lo van a regalar. Claro, el Atleti, si se tiene que quedar con el jugador, se queda con el jugador.
Mira, yo voy a reproducir palabras textuales. Hace un mes y medio, cuando estaba por la renovación de Alejandro Valde y Lamine Yamal, y también el tema en Sufati, los tres están representados por Méndez, les decía, si todo eso se hace, ¿qué va a pasar? Y me decían, bueno, en el Barça, me comentaban, seguramente tendremos que pagar algún peaje con Méndez. Así de claro, no se escondía.
No, es que es así.
Pero también le puedes hacer el juego y puede ser una estrategia para poner a Joao Félix en el escaparate o como medida de presión al Atlético de Madrid que salga a decir estas declaraciones, lo que sorprende un poco.
Te compro también
es que la siga en clave Barça.
Pero escucha, pero si tú haces esa operación, lo que se está pegando es un tiro, 300 tiros en el pie, Joao Félix, porque se está poniendo solo, se está acordonando solo para irse a Barcelona. O sea, con esa declaración de intenciones sobre lo que siente por el Barcelona, es que está despreciando al resto. Y no solo al equipo que te está pagando.
Y esto que se ha especulado, por ejemplo, Elena, de intercambio de cesiones a algún jugador del Barcelona que le interesa al Atlético de Madrid, de eso no dicen nada, ¿no? Sí.
Es que, ¿qué jugador le puede interesar al Atlético de Madrid del Barça?
Y te lo diga Gato.
Que esté en venta.
Ansu Fati.
Pero Ansu igual no quiere irse. Hombre, llega Simeone y le dice, Ansu, que te voy a hacer padre.
No, Ansu no se va a mover, ya nos podemos olvidar del tema. Ansu es una carpeta que está cerrada, se queda 100%, me dicen desde el club.
Sí, ¿tú crees que si Simeone llega y le dice, te voy a hacer aquí, va a ser el más grande?
Pero, Luisito, si se va Morata...
No creo que se mueva, de verdad.
Si se va Morata, el que le interesa es Lewandowski. Si ya tenemos que empezar a decir cosas extrañas, pues tú dices, esta plantilla del Barça, el Atlético de Madrid, ¿quién me interesa? Coño, Lewandowski. Porque Rafinha y todos estos, pues bueno, pues bien, sí, notables futbolistas.
De todas formas, yo ya sé que Deco es un refuerzo estatus
impagable
y que
impagable.
Mateo Alemán
todavía no se ha sido presentado, Emilio.
Exacto, y que Mateo Alemán desde Los Ángeles lo va a hacer todo maravillosamente. Pero el Barcelona no ha soltado ni un solo futbolista. O sea, estamos metiéndole más futbolistas al Barcelona. Bernardo Silva.
Con 32 se ha ido a la gira.
Que quieras, ¿me entiendes?
Es que
no
es fácil,
ha soltado un solo futbolista.
Querido, ¿vale? Que no es fácil, ¿eh? Que
bueno,
convencer a un tío que
no,
está.
Claro, por eso pero no, pero ellos creen que los van a soltar los que tienen que soltar.
Puede ser, pero
eso
que no es fácil.
Al final ocurrirá. Pero también te diré otra cosa. Probablemente a determinados precios que no sé si les saldrá la cuenta.
Pero no nos olvidemos todos que estamos a 15 de julio, ¿eh? O sea, que
sí,
queda
sí, no,
un
no,
mes y medio de mercado, lo que
es
que...
Sí, pero queda menos de un mes para que comience la liga y hay cláusulas liberatorias.
Como siempre dice Tomás, el fichaje más grande de la historia del Barça lo hicieron a las 12 menos 5
por eso,
del día clave.
Olvídate del principio de liga.
No,
esto tiene que ver con el cierre del mercado.
Sí, pero recuerdo...
Y la postura del Atleti, perdona, la que decía Javi, ahora tiene que defender lo que defiende, que no le va a regalar y demás. Cuando llegue y se acerque al final del mercado, le va a acabar cediendo a Joao Félix. Porque Joao Félix necesitan que se revalorice. Y con Simeone no va a jugar. Es así.
A final de mercado muchos se van a necesitar muchas cosas, en todos los clubes. Pero claro. Está esa cláusula, ¿no, Elena? De que si cuando comienza la liga les han podido inscribir, podrían quedar liberados muchos, ¿no?
Igual.
No, muchos
sí,
no, todos.
Sí, sí.
O todos.
Todos. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, hablábamos con Araujo después del entrenamiento de la mañana y nos decía que él no está preocupado, ¿eh? Y renovó hace ya casi un año y todavía no ha sido inscrito. Y dice que desde el club le han trasladado...
Ay, creo que se ha cortado...
...la jornada de liga y que él esté tranquilo.
¿Y cómo juega con Duque sin estar inscrito?
No, no puede jugar.
Su renovación, perdón. Perdón, que podrá jugar, que me refiero
vale.
Que quizás no pueden jugar son los fichajes. Me refiero que podrá jugar, evidentemente, y que en principio le van a actualizar el contrato en la primera jornada de liga, que es el 12 de agosto en el campo del Getafe.
Sí. Y tiene que hacer una cosa, Elías, es verdad que esto acaba cuando acaba, que es el cierre del mercado. Y lo que está diciendo Elena, que esto es información de ahora, por mucho que digan ahora esto... En 15 días, en 10 días puede cambiar por completo.
Claro.
Pues, es que esto.
Eso es así.
O sea, no hay una contundencia y una firmeza porque.
Pero
esto cambia.
Pero también es verdad lo que dice Emilio, que vamos con 32. Y que tíos
sí.
Que te paguen dinero, acordaros, el año
Tomás.
Pasado, el Frankie de Jong del Manchester United todavía está riendo.
No, Tomás,
es que es complicado.
Tomás, Tomás, que están con 32 y que después tú miras lo que está moviendo el Barcelona y yo no sé dónde metes a Joao Félix, ¿eh?
Elena, ¿querías apuntar sí, alguna noticia más del mercado Barça?
Bueno, se ha hablado también de Rafinha, de un supuesto interés del Manchester City. He preguntado también a gente de la dirección deportiva y me dicen que no han recibido ni una sola llamada de ningún club por Rafinha, que de momento es un tema que no se ha movido, que evidentemente si alguien les ofrece 70 o 80 millones de euros, si es una oferta astronómica, la van a estudiar.
Como con un lazo.
Si llegase,
vamos,
si llegase este dinero,
con un lazo
si
de gestión,
este dinero por Rafinha,
azulgrana y con ruedas y le pagan vamos, el jet.
Porque, Rafinha le interesa al Atlético, gato, si Rafinha. No.
Porque si llegase este dinero por Rafinha, Xavi lo querría invertir en Bernardo Silva. Pero lo que pasa es que Rafinha se tiene que querer mover.
El Manchester City va a dar el dinero al Barça para que le quiten a Bernardo Silva.
Y Rafinha, de momento, no se quiere.
Sería una operación inteligentísima de Ferran Soriano, Chiqui Beckenstein.
Dejad a Elena.
De verdad.
Y de momento Rafinha no se quiere ir del Barça. De hecho, en el último partido de Liga se acercó a la gran animación del Camp Nou y les dijo, a ver si preparáis un cántico especial para mí la temporada que viene porque voy a estar aquí. Y sigue con la misma postura. Me quiero quedar, no me quiero ir.
Oye, y el PSG este que está con estas cosas, que ahora ya hablaremos, que han llamado al hermanito del niño y tal, ¿por Dembélé no se ha interesado?
Hombre, Tomás, están negociando su renovación con Ousmane Dembélé. Es verdad que los agentes de Dembélé son complicados, pero quieren que siga, porque Xavi es que está enamorado de Dembélé.
Sí, pues me extraña que
¿ponemos la lana otra vez o qué?
Si sale Mbappé, no tengas duda, Tomás, de que el PSG se va a tirar por 50 millones por ese futbolista, seguro.
Es lo que a mí me extraña, que no se habla de este, y digo, bueno, puede ser el gran tapao, ¿no? Porque es que me parece que es una operación, Elías, de cajón, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, intentarlo, vamos, por lo menos.
Mañana presentan a Oriol Romeu allí en Los Ángeles, ¿no, Elena?
Buen
es el tercer fichaje del Barça, que, bueno, vamos a ver si puede jugar en su caso, si le pueden inscribir en agosto. De momento ya le hemos visto entrenar con sus compañeros, muy integrado. Día Oriol Romeu, ahora a vuestra madrugada me voy a una cena de gala en el restaurante del chef español José Andrés.
Hombre.
A la que van a acudir Laporta, sus directivos, Mateo Alemán y la plantilla. Vamos a ver si mañana puede hablar
con
nosotros.
Cuidado con el carro de los
postres. Por favor.
Cuidado, que corre peligro.
Cuidado con el carro de los
California.
Postres. Ya me veo en ritmo así. Ya me veo en ritmo así protegiendo el carro de los postres.
Elena,
os voy a decir una cosa. José Andrés no utiliza cubiertos porque coincidí en una cena con él y a los comensales nos daba el sushi con las manos directamente a la boca, o sea, que será...
Es un detalle.
Me están echando de seguridad un segundo que me voy a mover, porque no sé por qué les estoy molestando en una mesa vacía y me están mirando mal, pero bueno, ya me voy
es América.
A la calle principal.
No juegues, con esas cosas.
Ya nos echaron de la plaza de las lapidaciones en Arabia.
No juegues, que ahí la lían por cualquier
cosa. Y aparte, el downtown de Los Ángeles es bastante complicado, no... No es muy agradable pasear por aquí.
Sí. Yo estuve en la final ahí con el viejo Azcar Gortra y también lo tiene echado hace 3 o 4 meses.
Insistí por ahí con José Andrés, que hace muchas obras benéficas, ¿eh? Que igual...
Oh, sí.
En fin, bueno, pues nada, Elena,
le
te dejamos ahí.
Le he escrito de momento. José Andrés, si nos estás escuchando, a ver si me respondes. De momento... Se ha hecho el silencio en mi WhatsApp cuando le he escrito si podía entrar mañana al partidazo.
No des ideas, que no lo van a levantar, no des ideas.
Bueno, la competencia no escucha, ¿no? El partidazo tiene que estar pendiente de los programas, Monilla.
No,
la competencia no existe.
Bueno. Además, les queremos. Un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso a todos.
Y los oyentes, Guille Díaz, ¿qué dicen hasta ahora?
Hola, Moni, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos escriben a nuestra cuenta de Twitter, @partidazocopy, también a nuestro WhatsApp, 637-230010. Nos dicen, a mí no me importa que Joao Félix se vaya al Barça, triunfará como lo hicieron Arda Turán, Griezmann, pero sí, que no vuelva. Lo de Joao Félix es una vergüenza. Una cosa es tener una situación complicada con un entrenador, pero este paripé que ha montado con Méndez no hace más que darle la razón a Simeone. También nos dicen, me ilusiona Joao Félix para el Barcelona. Talento le sobra para triunfar en un grande y seguro que el ambiente de la plantilla le va a favorecer para volver a triunfar en el fútbol. Nos cuentan también, el Barcelona no quiere a Joao Félix porque parece que no le interesan jugadores de su edad. Solo busca jugadores de 30 años en adelante. También nos cuentan, cuando Joao Félix eligió al Atleti, ya sabía su estilo de juego y lo que exige Simeone a sus jugadores. Ahora no puede decir que el culpable de su rendimiento es el entrenador. El jugador es quien no cumplió con las expectativas. Y también nos llega este audio de un oyente.
Buenas noches, partidazo. Este chaval Joao Félix es un bluff. Yo no sé, yo le echo la culpa a los mismos dirigentes nuestros cuando nos ofreció el Manchester United 100 y pico millones. ¿Cómo es que no lo vendió? No ha demostrado nada. Es una pera podrida en el vestuario. Fuera este chavalito ya. Este niño malcriado.
Se ve que un aficionado muy seguidor de Joao Félix. Bueno, le he dicho adiós a Elena Condis. Le digo también adiós a Javi Gómez. Enhorabuena a los dos porque se les cae la noticia de los bolsillos. Gracias, Javi, ¿eh?
Y para celebrarlo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vacaciones.
A vacaciones, eso. Te las has ganado, querido.
Chao, chao.
Hasta luego, Javi. Y un mensaje de Movistar que nos tiene que contar Isaac Áviles dónde ver la pretemporada. Isaac, buenas.
¿Qué tal, Moni? Buenas noches. Bueno, ya sabes que entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que la liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Mira, por ejemplo, Moni, apunta porque, por ejemplo, vas a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour en exclusiva, incluido ese clásico de Dallas, ese partidazo entre el Barça y el Real Madrid. Así que, ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Vamos a cambiar el tercio, pero no nos movemos de Los Ángeles.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Escúchalo este domingo desde las 7:30 de la tarde.
Sigue la última hora del 23J en COPE y en COPE.es.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o, como todo está más caro, reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Walking like a man, hit like a hammer, she's a very nice girl, never was a critter. Kissing like a raindrop, she's got the work. Haven't been back, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world?
Aquí seguimos, partidazo Cadena COPE, jueves 20 de julio de 2023, con Juan Gato, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas, con Tomás Guas y con Ciro López, hablando de todo un poco, y de Joao Félix, y del Barça, y del Atlético de Madrid, al Real Madrid. Hoy, no iba a decir ha roto silencio, tampoco decir ha roto silencio, era el primer día que hablaba en la vuelta al trabajo, y a Ancelotti, en Los Ángeles, le han preguntado por Mbappé.
Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid. Yo te puedo hablar del montón de jugadores de calidad que tenemos aquí. Bellingham, Arda Güler, Frank García, Brahim, que no he nombrado, pero Brahim ha vuelto muy bien desde su experiencia en Milán, un jugador más fuerte, más completo, que nos va a ayudar. Te puedo hablar. Que ha vuelto Modric muy bien, Rodrigo, Vinicius. Tenemos un montón. Hablar de jugadores que no están aquí.
Vaya, respuesta de manual de Carlo Ancelotti. Sus declaraciones las ha recogido allí, en LA, en Los Ángeles. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas, Muni.
¿Cómo vas de tu resfriado? ¿Cómo vas del resfriado y de ese maldito aire acondicionado del avión?
Pues un poco mal hoy, pero bueno, remontaremos.
Bueno, en fin, digo que ha repasado, no sé si todo, Ancelotti, lo que os han dejado preguntar, ¿no? Pero bueno, no está mal, ¿no?, para ser el primer día.
Sí, la verdad es que, mira, era algo que no contábamos con ello, porque hay que recordar que el año pasado no hicieron ninguna declaración aquí en UCLA los jugadores o el cuerpo técnico del Real Madrid, y hoy, bueno, pues hemos tenido la comparecencia de Ancelotti, 8 minutos, le hemos preguntado de todo, de los temas que más nos interesaban, obviamente, y la verdad que, hombre, hay algunos detalles que ha dejado que a mí me parecen interesantes. Es verdad que en los puntos más importantes no se ha mojado nada, porque, por ejemplo, con el tema de Brasil, que a mí es un tema que creo que la gente quería escucharle, porque habíamos tenido muchas declaraciones del presidente de la Confederación Brasileña, había mucho revuelo, ¿no?, cuando estuvo Brasil en Barcelona, y todo esto había pasado mientras estaba el Real Madrid de vacaciones, así que no habíamos escuchado a Ancelotti hablar de este asunto, y es verdad que tampoco ha dejado claro nada, porque ha dicho que no va a hablar más de Brasil, que él tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 y que cree que va a hacer una buena temporada. Pero al margen de eso, bueno, me quedo con lo que lleva repitiendo bastante tiempo, el cambio de sistema. Que ha habido un momento cuando se ha preguntado que decía si se puede ganar todo sin un 9, y él ha dicho que sí, que el Real Madrid puede ganar todo. Mira, sin un 9.
Vamos a escuchar lo que ha dicho cuando le ha preguntado por el 9.
¿Puede competir el Real Madrid por todos los títulos solo con un delantero centro puro? Con
sí, creo que es verdad que siempre hemos jugado con un delantero centro, que era Karim, que no era puro, porque Karim tiene la calidad bastante distinta de un delantero puro, pero se puede cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho en este sentido, a nivel ofensivo, que es Bellingham. Entonces intentaremos de adaptar sus características al nuevo sistema.
¿Estáis de acuerdo con Ancelotti?
Yo creo que no, que el Madrid no tiene mejor plantilla que el pasado año. Porque tiene un problema arriba. O sea, por mucho que cambie un 4-4-2, pues va a tener que seguir rezando si no llega Mbappé. para que no se lesione ni Vinicius ni Rodrigo. Va a aportar Joselu, pero yo creo que tiene peor equipo. O sea, yo el año pasado lo daba entre los favoritos para la Champions, y este año con este equipo lo doy con muchas opciones o favorito en la Liga, pero no le doy favoritismo en la Champions, vamos.
Ahora sí, pero mira, hago la ronda rápida. Juan Gato, ¿tiene mejor equipo que el año pasado el Real Madrid, sí o no?
No.
Elías.
Ha mejorado cosa, pero ahora, le falta el 9.
Ahora te explicas. Elías.
Todavía no.
Todavía no. Claro. O sea, tú a espera de lo que venga. Emilio.
No.
¿Tomás?
Tiene un plantillón, le falta la guinda.
O sea, que estáis todos convencidos de que no.
No. Vamos a ver, yo creo que tiene un plantillón para pelear con todo. Para mí.
O sea, no, pero hablamos de si mejor o peor que el año pasado.
Pero si no viene Mbappé, ¿tú crees que este equipo es puede aspirar a ganar la Champions?
De todas formas, teniendo razón en lo que dices, por supuesto, entre otras razones, porque el personaje del que estamos hablando es Benzema, el de hace dos años, no el de este año, es brutal. Pero yo creo que el Real Madrid ha fichado mucho gol en el centro del campo.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Entiendes? O sea, es decir, yo no digo, ¿vale?
Compra lo que dice Ancelotti entonces.
No, yo lo que digo es que probablemente, eso pasa en el Barça, señores, ¿eh? El 4-3-3 del Barça está olvidado, finiquitado.
Pero si en el Madrid, ¿vale? También, si el año pasado espera, la mayoría de los partidos los jugó con 4-4-2.
Pero lo que te quiero decir es que cuando Ancelotti ha admitido el cambio de sistema, ha dicho, tenemos jugadores a los que los tenemos que buscar un sitio y tal y cual. Yo tengo la sensación de que el Bellingham ese es una pasada, pero sí, una pasada. No, eso es, y que ese tío tiene gol, además de ser un puto artista, ¿me entiendes? Y yo creo realmente que tiene muchos goles que te aporte Emilio,
o sea, se le han ido 40 y pico de goles. O sea, se ha ido Marco Asensio, que nos olvidamos de que metió, no sé si 15 goles el año pasado. Se le han ido los 25, 27 o 28 de Karim Benzema, que se le han ido más de 40 goles. Y vale, viene Joselu. Vamos a poner que en el Madrid va a meter más goles que en el Español incluso. ¿Vale? ¿Qué puede meter? ¿25, 26, 27 goles? Es que le siguen faltando 15, 16, y ya el año pasado le faltaron. Para poder llegar a la final de la Champions y competir con el City, pues yo creo que es peor equipo si no viene Mbappé.
Fíjate, Siro, por lo que hemos escuchado de Ancelotti y por una de las pruebas que ha hecho en el entrenamiento, creo que va a probar a Bellingham en la posición de 9, porque hoy ha hecho en la última parte del entrenamiento, estaba disponiendo de dos equipos. Y os digo las delanteras de los dos equipos. Una era Vini, Bellingham, Ibrahim, y la otra era Rodrigo, Joselu y Guler.
Cuando has dicho lo de Bellingham de 9, o sea, no sé el otro lado, pero creo aquí que hemos levantado las cejas todos.
Yo creo que va a jugar con un rombo y entonces con un 4-4-2 en rombo y entonces pues arriba en la punta estará Bellingham, o sea, como un faltoso delantero.
Yo te digo lo que he visto en el entrenamiento.
¿Era 4-3-3 entonces?
Era una línea de 3.
Lo que ha dicho Emilio tiene razón. Bellingham es un jugador sensacional, mejor jugador de la Bundesliga, es muy llegador. Arda Güler también tiene facilidad para golear. Con lo cual, yo creo que con esos goles cuentan, pero digo lo mismo que he dicho antes, que es que estamos a 15 de julio y tiene que decir lo que tiene que decir. Tiene que defender a los jugadores y a la plantilla que tiene. Tiene que vender a Brahim, pues con su mejoría, que ha mejorado en el Milan, evidentemente. No va a decir, oye, que tengo peor equipo que el año pasado.
Pero suena un poquito machada como la de Laporta diciendo que tiene mejor plantilla que el Madrid.
No solo eso, Elías, sino que probablemente Ancelotti debe ser el único que sabe que puede venir Mbappé.
Y la Mari. Pero escúchame una cosa. Aquí hay una cosa que esto es verdad, lo que decís, es la verdad con un templo. Yo creo que, insisto, me parece un plantillón. Ahora, si tú coges cuando te mandan la cosa esa y que pones el Real Madrid Squad, no sé qué, midfielders, goalkeeper, y entonces ponen arriba delanteros. Y entonces tú dices, Brahim, Rodrigo, Vinicio, Joselu. El cuerpo te dice falta uno.
Sí,
claro, el cuerpo te dice falta uno. Ahora, yo creo que en contra de lo que pensáis vosotros, que este equipo en Europa, cuidado. Estos que están ahora, cuidado. Porque el año pasado, en una temporada, pues más o menos, discretita la prueba la tienes, que el Barça llegó a sacarle 15-18 puntos, arbitrajes al margen.
Y discretita de Benzema, Tomás. Y, discretita
exacto,
de Benzema.
Claro. Oye, estuvo...
Bueno, casi inexistente.
Estuvo una semifinal de la Champions, que fue inferior al City, cojolo, estupendo, pues felicidades, ya está. Pero estuvo una semifinal, queridos. O sea, que sí, la semifinal pero, llegan cuatro.
Y se dejó llevar en la Liga.
A mí me parece, querido, que tiene un plantillón tremendo. Y, ahora, y... voy a eso. Si tú dices, tengo cuatro delanteros, para Liga, Champions, Copa, amigo mío, quizás te faltaría otro. Pero es que ese otro es este o no será ninguno.
Y Güler.
Ese tío tiene
¿Pensáis
pinta.
Que va a tener al final más importancia en el equipo de lo que pensábamos sí. cuando llegó?
Yo creo que
ha dicho Ancelotti que está convencido por lo que él ha visto, que es un futbolista que va a encantar a los aficionados y que en estas primeras impresiones le está dejando muy buen sabor de boca. Así que se le veía contento y al chaval, la verdad, que se le ve súper, súper integrado. Hemos podido ver prácticamente todo el entrenamiento del Real Madrid, menos una parte, y se le veía muchos detalles de mucha calidad. Es verdad que estos son entrenamientos y que luego hay que ver en el terreno de juego, pero tiene pinta de ser un futbolista de estos que
encanta el Bernabéu. Del Sevilla. ¿Cómo se llama el Melenitas del Sevilla? Que es un trueno.
Sí, el que estuvo en Inglaterra.
Sí, este. Sí,
Brian.
Brian.
Sí. Ah, Brian Hill.
Sí. A ver, puede ser que sea mejor, pero a mí el Brian ese me encanta. Sí. ¿Entiendes? Y este tiene un aire, es un tío virtuoso, es un tío
virguero, sí, es muy virtuoso, pero es menos extremo. Brian es más sí. de llegar a la línea, por el sí. centro.
Vale,
y,
pero
y,
sí, este de último tiene pase
aire,
también.
Tiene un aire.
Este a es de lo los que más que te llena el ojo. O sea,
a mí lo que más me gusta es lo que me contaron de allí de Turquía, gente que lo veía jugar el año pasado bastante. O sea, que a ver, bueno, que técnicamente es muy bueno, lo vemos ya hasta los entrenamientos, incluso pues las con los highlights, que ya sabemos que buscan lo mejor.
Sí, Joao Félix hace virguerías, ¿eh?
Sí, pero a diferencia de Joao Félix, o sea, igual técnicamente son jugadores similares, pero a diferencia de Joao Félix, que es lo que me contaban a mí, que para mí es el gran problema de Joao Félix, es que es un jugador que también se implica en la recuperación de balón, en bajar al centro del campo,
a
encurrar. O sea, ¿qué es lo que pide un fútbol moderno? ¿Cuál es el problema de Joao Félix? Que se cree que un equipo va a jugar para él. O sea,
se cree que es Messi.
Claro, y que ha costado 90 millones más que Arda Güler también. Sí.
Claro, claro. No, pero digo, en la comparación como futbolista y tal, sí. O sea, técnicamente, ofensivamente, se pueden parecer, pero lo que no se parecen es la actitud en el campo. Y creo que por ahí es por donde yo también confío en que Güler sea un chico que el año que viene tenga minutos.
Y a más, el Madrid en esto, en materia de centrocampistas, hay que seguir confiando en Camavinga y a ver qué pasa con Tchouaméni y Valverde. Que no estuvieron al nivel que tienen que estar los dos. Si esos tíos van para adelante y vuelve mi querido Mendy, que ese es el que mejor defiende de todo el Madrid, yo te digo que el plantillón es gordo. Es gordo.
Venga, ahora, suéltalo ya.
Sigue faltando alguien arriba.
Es que voy a tirar a Mbappé o no voy a tirar a Mbappé, pues estamos pensando en que si el motor tiene 6 marchas o tiene 4.
Claro, es que el año pasado tú mismo decías que le faltaba, teniendo a Benzema, que le faltaba gol, que le faltaba otro delantero.
Sí, pero bueno, pues José Luis,
este año no podemos decir que tiene mejor plantilla que el año pasado.
Sí, no. José Luis mejora a Mariano. Ese papel del segundo delantero que tanto echábamos de menos, porque sí. Mariano sencillamente había claudicado, o sea, era alguien que no pretendía jugar al fútbol prácticamente, o sea, que es que era un cero a la izquierda a nivel de rendimiento. Yo creo que José Luis iba a hacer ese papel del segundo delantero que necesita el Madrid, y lo va a hacer bien además.
Yo creo que te falta el primero.
Pero que eso, que la primera, en la radiografía que haces tú, te falta, sigue faltando ese puesto que no está cubierto.
No, es que el socavón que deja Benzema es muy grande. Claro, problema. Es que es un balón de oro y un jugador.
Bueno, y después hay otra cosa, Elías, también, que es Benzema deja un socavón tremendo.
El que dejó Cristiano.
Claro, y Florentino Pérez está empeñado en que ese socavón o lo llena Mbappé o no lo llena nadie.
Hablando de Mbappé, claro, se van produciendo con cuentagotas las informaciones o las noticias, que estamos pendientes a cualquier pequeño detalle. Y hombre, era importante, porque yo creo que la mayoría de informaciones apuntaban a que no iba a entrar en los planes de Luis Enrique para el primer amistoso de mañana contra el Le Havre. Y al final le ha metido en la lista. Le ha metido a él y ha metido también al hermano pequeño, por si eso puede querer decir algo.
Bueno, igual Muni, si este chico no va a Japón, igual el PSG no cobra 22 millones de euros.
No, bueno, pero hablo del primer amistoso contra el Le Havre, ¿no? Lo de Japón ya lo veremos el sábado. Pero sí quiero preguntaros qué papel pensáis que va a jugar o que puede jugar Luis Enrique en todo esto. Porque conociendo como conocemos a Luis Enrique, vale, es cierto que acaba de llegar ahí y que no querrá estar a mal con los jeques ni con Al-Khelaifi, pero ¿pensáis que él, va a pasar de puntillas por todo esto sin más?
Pero pues es que no tiene ningún rol que jugar. ¿Qué le va a decir Luis Enrique Mbappé? Si te quedas te pongo, naturalmente, tú y si entrena mi tía también.
No, pero Tomás,
si es que eso decirle... es un problema de que el tipo que se quiere marchar consiga irse o no se vaya, si es que el entrenador, si viene.
Para mí el hecho diferencial está en que si se queda, lo que pueda sacar de más a este futbolista Luis Enrique, que yo creo que es mucho, sinceramente. Pero claro, hay que ver si se produce ese hecho.
Yo creo que con todo lo que hemos visto siempre y sobre todo con la personalidad de Luis Enrique, a ver, que le ha dicho que se quede para ganar la Champions, que la van a ganar, eso seguro que se lo ha dicho, vamos, me juego, lo que sea. O sea, porque además, es que como estamos hablando de un tipo definitivo, pues claro, el propio entrenador sabe que lo primero que tiene que hacer al llegar allí es como poco decirle al tío que no se vaya.
Yo me claro, eso lo aviso.
¿Entiendes? Y ya no te digo prometerle que el equipo va a jugar para él, pero prometerle que va a hacer un equipo para intentar por fin ganar la Champions, eso lo tengo clarísimo que lo ha hecho. Pero es que lo ha hecho en las primeras 48 horas que lo ha visto.
Que sí, hombre, que sí. Y que algún día la ganará. Que si claro, está como el otro. O
sea, a mí me parece significativo que haya convocado al hermano. Y es muy común en Luis Enrique, bueno, común. Luis Enrique es alguien que se atreve con los jóvenes, lo demostró con Gaby, es capaz de sorprender con chicos que... Pero me parece que en esta situación es llamativo llevarse al hermano. O sea, no sé por qué, pero...
El hermano no debe ser malo, ¿no?
No, seguro pero que es bueno. O sea, que si se lo lleva no está haciendo ningún regalo. Si no me refiero a eso, me refiero
no,
a...
No, Elías, perdóname. No me malinterpretes. Te estoy preguntando, que es que yo no lo sé.
No, yo tampoco, pero es que me imagino que se lo lleva porque le considera que es un chaval que le puede aportar, que le quiere ver en la pretemporada, seguro. Pues que es normal llevarse a la pretemporada chavales para decir, oye, a ver qué rendimiento da. Y como Luis Enrique no es de los que ve el DNI, pero en la situación que está Mbappé, pues me parece llamativo, porque tener a tu hermano pequeño en la concentración y tal, pues no sé por qué me parece
ya, pero
que...
estamos hablando de un tío de hielo, ¿eh? O sea que...
Bueno, de hielo, espérate, que si con la familia todos somos un poquito
Israel,
menos de hielo.
Si es necesario, el ataque del Madrid el año que viene es Mbappé primero, Mbappé segundo, y de extremo izquierda, la Mari.
Eso te va a decir la madre.
La Mari de extremo izquierda y vienen todos aquí.
Ahora te lo pones a pensar fríamente y dices, bueno, mira, han convocado a mi hermano, venga, pues me quedo.
No lo llevo hasta ahí, pero que joder, igual sí, pues le puede hacer ilusión el día de mañana jugar con su hermano en el mismo equipo. Pues no sería
ahora,
el primero.
Ahora, escúchame, ¿y no se acabará este rollo hasta el 30 de junio? Hasta el 30 de agosto, digo. Oh.
Bueno, el 31 de julio ahora es la fecha.
Sí, ahora sí, el siguiente objetivo, sí.
Va a pasar algo, pero es que yo no dudo que va a viajar a Japón. O sea, yo esas dudas que tenéis
hay dinero
sobre
en medio,
que,
hombre, hay dinero. Ya,
no, y no solo por dinero, igual que hombre. El otro día dudaba, que había quien dudaba de que se fuese a presentar, pues ¿cómo no se va a presentar? Hombre, pues, claro, por supuesto claro. Que iba a ir a presentarse, por supuesto que va a ir... O sea, las dos partes tienen que darle normalidad, porque si no estarían vulnerando el contrato, cualquiera de las dos partes. O sea, que
sí. Hombre, que sí.
Bueno, Arantxa, ¿algo más que contar desde allí? ¿Qué ha pasado con Carvajal hoy?
Bueno, pues que ha empezado el entrenamiento, pero se ha retirado cuando llevaban a lo mejor 20 minutos por un problema en la espalda, nos dicen desde el club. No es nada peligroso o nada grave, según nos dicen. Veremos mañana si inicia la sesión con el grupo. Y, por otro lado, Vini ha dado el susto, porque ha habido un momento que se ha llevado un golpe en el tobillo, se quedaba tendido en el terreno de juego, pero luego ha podido continuar sin ningún tipo de problema. Así que esas son las noticias, la primera sesión de entrenamiento del Real Madrid en UCLA, mañana doble sesión, y mañana no tendremos declaraciones. Así que habrá que rascar otro tipo de noticias.
A partir de ahora, cada vez que le duela el dedo meñique a Vinicius, van a saltar las alarmas.
Vini Junior, ¿no?
Vini Junior.
Bueno, es que saltaban las alarmas, porque imagínate, cuando le hemos visto ahí sentado, pues todos los focos, todas las miradas, hacia Vini para ver si se levantaba, pero era pues el típico golpecito de un entrenamiento, pero se les ha visto todos muy finos y vamos a ver si Ancelotti, teniendo en cuenta que muchos de los jugadores han incorporado ayer directamente a los entrenamientos, qué 11 pone el domingo contra el Milan, a quién pone a jugar, porque no le va a dar para hacer muchos cambios, teniendo en cuenta pues eso, el retraso de la incorporación de muchos de los internacionales.
Que te mejores, Sara, un beso grande.
Gracias, bonito, hasta luego.
Nos vamos a ir enseguida a lo que va a ser el arranque del Mundial Femenino, pero quería preguntaros, ¿os habréis quedado como nos hemos quedado nosotros con lo de David Silva y la rotura de cruzado? Qué barbaridad, ¿eh? Qué pena.
Puta pasada, tío, de verdad.
37 y medio.
Si hay alguien que no se merece una lesión así, es David Silva.
No, yo Gato, pensaba en un niño y un tío de esa edad. O sea, no hay nada peor que no, que el Lamellán este, el Lamella este, uno de estos del Barça, se vaya a Los Ángeles, imagínate, y le pase eso. O a un tipo como Bernardo Silva. No quiero decir que si tienes 24 años y te pasa, no pasa nada. Pero si te pasa con 18 y te pasa con 37...
Era el subchato.
Menuda putada.
Eransu que le tocó en un partido de coña y claro, y
por eso, Silva, pues, por eso lo digo, que son momentos y con el fútbol que tenía este tío y el rendimiento que había
es el último,
y el último año que le quedaba en la Champions y con la Champions, es muy doloroso.
No,
muy
para
doloroso.
Él tremendo y para la Real Sociedad un agujero terrible, ¿eh?
Buah, para la Real Sociedad ni veas.
O sea, además, fíjate, le daba el salto de nivel.
O sea, sí. Efectivamente, es que además jugara más, jugara menos, pero los partidos de calidad, los minutos de calidad, la temporada que hizo el año pasado.
Bernardo Silva de la Real era.
Tal cual, tal cual.
Es que si te fijas en todo eso, ¿qué nos queda? Jesús Navas, él, ¿y qué más?
Ah, te dice de los del Mundial.
Ahora tienes que ir al Inter de Miami a verlos.
Sí.
Sí, pero me refiero que ya están en otra.
Se ha hecho oficial lo de Jordi Alba.
Sí, no, y Diego Iniesta ahora también, pues oye.
Iniesta, pero bueno, pero eso es otra, ya es una coña de amigos, que eso ya está. Ahora, en alta competición, que no sé, es que no me quiero dejar a ninguno, ¿no?
Bueno, vamos saltando, que hemos estado en Los Ángeles y nos vamos hasta Nueva Zelanda.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir.
No, esta es la canción oficial, el himno oficial, como lo quiera llamar cada uno, que va a acompañar a la selección femenina en el Campeonato del Mundo que ha arrancado hoy. Y que va a haber el debut de España mañana 9:30 a.m. contra Costa Rica. Lo vamos a contar en tiempo de juego en cope.es. Lo va a narrar Isaac Avilés. Hola, Avilés.
Hola de nuevo,
muy buenas. Y en Nueva Zelanda está Andrea Peláez, nuestra enviada especial. Hola de nuevo, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenos días.
Y muy bien acompañada porque estás con nuestra compañera también de relevo, Sandra Riquelme. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, bueno, me quedo en plan, muy buenos días, muy buenas noches, me quedo en plan,
pero no escucha, qué decir. Te entiendo perfectamente. Además, he escuchado, no sé si fue, ¿a quién fue? A Parra era en Radio Marca contar, dice, creo que Andrea Peláez llegó directamente con la maleta del viaje, llegó directamente sí. a la atención a la prensa, dice, venía con una cara que como no le he visto yo nunca a Andrea.
Sí. No sabes, me lo dijeron todos, se me decían, madre mía, qué carita traes, y yo, pues la que tiene que traer una persona después de 30 horas de viaje. Sí. Pero lo más raro, Muni, no es casi el buenos días, buenas, es cuando he hecho la primera conexión con vosotros a las 11:30 hora española. Claro, yo os cuento, en el último entrenamiento de ayer, en el partido de hoy, pero claro, no me doy cuenta de que para vosotros, bueno, ya no, pero es el partido de mañana, el entrenamiento de hoy. Bueno, es un, un lío monumental, la verdad.
Nos pasa igual a nosotros cuando estamos ahí planificando y diciéndote, Andrea, te vamos a meter a tal hora. Bueno, efectivamente, es tal cual.
Sí, tal cual.
Bueno, mira, antes de nada, antes de entrar en materia, como se dice, como diría aquel, me gustaría rescatar un minuto y poco que hemos montado de la entrevista que esta mañana le ha hecho Dani Asenjo y Andrea Peláez en Deportes Cope a Mariona Caldentey, a una de las internacionales, a una de las veteranas. Hablaba de cómo está Alexia Putellas, hablaba de las posibilidades de España en el Mundial y atención también a lo que decía de cómo han pasado los últimos meses y cómo los ha pasado ella, particularmente con toda la movida de las 15, etcétera, etcétera, etcétera.
Alexia está bien, estoy segura de que nos va a ayudar mucho en el Mundial. Alexia tiene un nivel que puede cambiar partidos, así que estamos tranquilas con ella porque la vemos entrenar, sabemos cómo está y conocemos todo lo que puede hacer.
No sé dónde nos metes tú, en qué bombo, de favoritas, de candidatas.
No seré yo quien le ponga límites a esta selección, obviamente creo que hemos venido aquí todos con la mentalidad de hacer algo grande, de poder llevar España lo más lejos posible, así que bueno, venimos aquí con las expectativas altas, hay que mirar hacia arriba, ser ambiciosos y ir a por lo máximo.
¿Cómo han sido estos meses?
Yo siempre digo antes que futbolistas somos personas también, cada uno pues tiene su lucha, tiene su manera de llevarlo. Yo, bueno, pedí ayuda psicológica, empecé a trabajar también con un psicólogo y bueno, han sido meses muy difíciles, de mucho sufrimiento, y que esperemos que haya servido para conseguir mejoras en la selección, en el fútbol femenino. Al final se han dicho muchas cosas y obviamente cosas que nos han podido hacer daño a todas las partes, pero bueno, ojalá pues esto se cierre con un final feliz y sea con España siendo campeona.
La mayoría lo hemos vivido igual de una manera distinta desde fuera, pero por ejemplo Andrea y Sandra, que están más acostumbradas a estar cerca de las futbolistas y cerca de todo lo que se ha producido en los últimos meses, igual si han sido conscientes de cosas como esta, que a mí sinceramente me llama muchísimo la atención. O sea, que ha tenido, por ejemplo, Mariona Caldentey, que ha necesitado ayuda psicológica. Andrea, Sandra.
Pero es que además no ha sido la única, o sea, durante todo este tiempo todas las jugadoras que han dado entrevistas han hecho especial hincapié en ese aspecto, en que han necesitado ayuda psicológica, y te diría que no solo ellas, que bastante gente de su entorno, profesionales y demás, también hemos necesitado ese apoyo, porque ha sido una etapa muy dura, y que yo también te diría que es que ha causado mella también en esta previa y en este inicio, porque entre los compañeros de profesión y demás lo hablábamos, oye, ¿estáis ilusionados? ¿Estáis no? Tal, y es como, hasta que no empieza a rodar el balón, no se tiene esa sensación que se tenía, incluso a pesar de la lesión de Alexia Putellas en la Eurocopa, que todos llegábamos con el hype por las nubes, que tal, aquí hay como un clima, de momento yo creo que hasta que no se gane el primer partido, hasta que no se debute ante Costa Rica, de momento un poco descafeinado.
Sí, es verdad que es como si algo hubiese cambiado, o sea, no se puede hacer borrón y cuenta nueva después de los meses más duros y más convulsos que se recuerdan en la selección española en general, no en la femenina, en general, en el fútbol español, te diría yo, después de todo lo que hemos vivido. Entonces es lo que dice Sandra, estamos todos un poco expectantes, porque a pesar de lo que te digan las futbolistas, de que el ambiente que se respira dentro del vestuario es un ambiente ahora mismo absolutamente sano, de compañerismo, que van todas a una, yo eso no lo pongo en duda, pero es verdad que ha habido entre ellas bastantes diferencias en los últimos meses, por lo tanto, hasta que no las veamos en acción, y lo que dice Sandra, arrancar en este Mundial y ojalá ganar ante Costa Rica, parece que no vamos a estar todos sintiendo que de nuevo está la selección española femenina dando guerra en el mundo internacional, Eurocopa y Mundial.
Ahora os pregunto a las dos y también a Isaac Avilés, pero pregunto a toda la tertulia, ¿tenéis la sensación de que es el momento justo en el que puede ser el boom definitivo del fútbol femenino en España?
Bueno, la sensación que tengo, lo siento mucho, pero sigue siendo mi pedrada, es que no me he enterado de nada, absolutamente de nada. Entonces, yo estoy a favor de estas chicas, estoy totalmente, todo lo que queráis, pero aquí no nos han contado nada. Sí. No nos han contado
la sensación
nada.
Que hay algo que no, se nos escapa, no, y no se ha contado.
Todos son
te lo he contado yo, Emilio. Te lo he contado yo. Tú lo sabes porque yo lo he contado.
Igual es que claro. Sería falta esta clase, Emilio, ¿eh?
Bueno, claro, Emilio. Bueno, pues las futbolistas querían que echaran a Jorge Vilda, no lo han echado, pues han vuelto las que han considerado que ha habido mejoras en la selección o que pueden ayudar desde dentro.
No, pero un momento, pero ¿qué pasó ahí dentro? Claro, ¿qué pasó en una concentración de Valencia de no sé qué? ¿Qué descubrió Vilda que no le gustaba de no sé cuánto? O sea, todo eso que ha sonado y está en la nube y tal, y que nadie ha contado de verdad, lo siento, nadie ha contado de verdad, eso no se ha contado. ¿Vale? O sea, ¿por qué estas chicas en bloque se ponen? ¿Y por qué la federación se pone tan fuerte con el seleccionador? ¿Me entiendes? Porque claro, aquí el mundo de pronto se ha puesto al lado de estas chicas. Y la versión de la federación, que no la ha habido tampoco, probablemente esa federación y esa gente que trabaja con Vilda ha visto cosas que no les han gustado, ¿eh? De la misma manera que estas chicas vieron y convivieron y les pasaron cosas que no les gustaron, ¿eh? O sea, yo no me puedo creer que todo se pierde por un lado. Y desde luego, insisto, habréis contado lo que habéis querido, pero todo no se ha contado. Y la verdad no se ha contado. Y lo que ocurrió en concentraciones y en sitios y tal, no se ha contado.
De verdad os digo, que me parece además fenomenal que haga el apunte de Emilio, pero no era mi intención, no es mi intención. De hecho, ir por ahí, estamos en la previa del arranque de un mundo.
Pero tienes razón, Emilio.
Es razonable, joder.
Que sí, que lo entiendo.
Y escucha, y elogio el trabajo que ha hecho André y mucha gente que sigue el fútbol femenino, la selección y demás. Pero a mí me da la sensación de que hay algo que no se ha contado y que se ha pasado por alto. No,
hay muchas cosas, pero ahora llega el factor determinante que o saca todo a relucir o lo esconde todo, que es el balón.
Sí, claro.
Se echa a rodar, empieza el Mundial, si empiezas ganando, empieza el buen rollo.
Yo creo que va a pasar eso.
Ahí estamos.
Claro, claro. Y si no ganas, es lo contrario, Andrea, porque el Mundial tiene ese factor grandioso para lo bueno y para lo malo.
Exacto.
Claro. O sea,
pero Andrea lo ha contado magníficamente. Y sabemos cosas por Andrea y otras compañeras y compañeros.
¿Cómo
que
Sandra?
Ahora, ¿qué ha habido con Sandra, evidentemente? Pero que ha habido con una especie de cosa extrañísima. Oiga, yo he ido al psicólogo.
Usted ha ido al evidentemente...
psicólogo. Y tampoco sabemos todo el por qué ha ido usted al psicólogo. Oye, porque al final una chica como la Mariola Caldente y esta, que no es una benediza, que tiene mil batallas y la mayoría ganadas. Oye, pues esa persona futbolista la ha pasado muy mal. Y como ella, pues muchos, y el mismo Jorge Vilda lo ha pasado muy mal.
Sí, muchas veces, muchas de ellas, Guas, sobre todo hacen referencia a bueno, pues lo que estáis diciendo vosotros, que la gente, evidentemente, sin saberlo todo, porque al final ellas dicen que son cuestiones que quedaron, que han intentado que quedasen algunas dentro del vestuario, que en las redes sociales sufrieron mucho, porque la gente opinaba, las tachaban de niñatas, de caprichosas, hablaban, no sé qué, que ha sido por todo lo que han tenido que vivir y sobre todo por las opiniones también que venían de fuera. Pero yo tengo la sensación, como Elías, de que esto va a ser
hombre, tú dirás,
borrón y cuenta nueva, yo creo.
Y no me gusta nada empezar con Costa Rica, que después viene Alemania, Japón, Marruecos y nos mandan
a Costa Rica, Zambia, Japón, es el grupo de España.
Japón, ves, no me gusta nada. Ahora, que esto, el mundial, yo he visto mundiales masculinos, obviamente, ¿no? En que era, íbamos al sí, matadero y al ha salido más o menos, íbamos de campeones y nos han pegado unos guantazos que nos han echado fuera.
Sí, claro.
Eso es el mundial, y el mundial es el que te va a coronar o te va a meter en un lío que ya veremos.
Yo, Tomás, por poner un poco, yo creo que es el momento de dar carpetazo a todo lo que pasó, aquella nebulosa del caso que estamos hablando, de si sabemos toda la verdad, si no la sabemos. Es verdad,
juguemos
que miras las 23 y echas de menos a jugadoras que deberían estar ahí, y nombro a dos y espero nombrarlas por última vez, como son Patri Guijarro y Mapi León. Pero yo creo que es el momento de mirar hacia adelante. Nos han descrito ahora Sandra y Andrea perfectamente que el ambiente seguramente es descafeinado, que no están tan enchufadas o que no se siente ese vestuario tan unido que se sentía en otras ocasiones, pero vamos a ver lo positivo. España tiene un grupo bastante asequible, con selecciones, sobre todo Zambia y Costa Rica, que son muy inferiores al nivel de España. Incluso esta España mermada, esta España todavía en formación, en crecimiento, tiene que ganar a estas dos selecciones. Después viene Japón, que encima es nuestro tercer rival, y que es con el que debemos pelear por ser primeras o ser segundas. Y a partir de ahí, poco a poco, si los balones entran, como decía Elías, si las jugadoras empiezan a encontrarse a gusto en el campo, dejamos a un lado todo el problema que hubo y a partir de ahí se abre un nuevo camino. Y tenemos muchos motivos por los que creer. Entre otras cosas, vamos a ver si Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, que es la clave, pues empiezan a darnos motivos por los que creer.
Sandra, si tienes que colocar a España en el orden de favoritas, ¿dónde la pones?
Uf, es una pregunta complicada. Yo es lo que os digo, que es que hasta que no rode el balón y vea España sobre el césped, no me voy a hacer una idea, porque ha sido un año complicado. Hemos tenido una selección que hemos ido a jugar, han ido a jugar amistosos o partidos más importantes, y había mucha gente que es que ni siquiera reconocía a las jugadoras que estaban sobre el terreno de juego, porque tú al final siempre te has hecho la idea de las jugadoras del Barça prácticamente en bloque en esa selección. Entonces, claro, ha sido una transición obligada. Y también Jorge Vilda diciendo que este era su nuevo equipo, una nueva España, que se ha referido a ella en muchas ocasiones con ese concepto, con esos términos. Entonces yo creo que hasta que no veamos rodar el balón va a ser complicado, pero yo, mi apuesta es cuartos, semifinales. O sea, ahí sí que me mojo, cuartos, semifinales. Creo que la fase de grupos sería un absoluto fracaso por muchos condicionantes que haya y demás, no pasarla, porque al final Costa Rica es muy, muy inferior. Zambia, ojo, estamos diciendo que Zambia es muy inferior a España porque lo es, pero físicamente tiene a dos futbolistas arriba, que son Bárbara Banda y Kundananji, que juegan la Liga Española, que ya la veréis, es una absoluta locura. O sea, es un portento físico. Y después Japón, que es verdad que Japón no es la Japón de otros años, que llega muy debilitada, que quizá esas señas de identidad siempre las va a tener, pero no tan potenciadas. Pero eso, lo que os digo, o sea, pasar de fase de grupos tiene que ser mandatorio para España, y después veremos los cruces, pero octavos también debería serlo, y en cuartos ya se empieza a complicar la cosa. Yo no soy de las que vea a España hiper mega favorita o entre las tres favoritas a ganar el Mundial, o sea, quizás soy más pesimista.
Andrea, ¿os ponéis de acuerdo entre las dos sobre si mañana Alexia va a ser o no va a ser titular?
Creo que sí. Y creemos que sí. O sea, creemos que va a ser titular. Ayer la vimos en una pequeña charla con Jorge Vilda. Salían de un cuarto en el que estaban únicamente ellos dos, para unirse con sus compañeras antes de salir al terreno de juego en el último entrenamiento, y previsiblemente, presumiblemente, habrían hablado entre el seleccionador y la jugadora de su papel en el día de hoy.
Yo me fío de vosotras, Sandra, pero lo que pasa es que, como he escuchado y he leído también por ahí, que a lo mejor esa reunión quería decir precisamente todo lo contrario, y por eso os pregunto.
Claro, lo que pasa es que Sandra y yo creemos que, conociendo como conocemos a Alexia de tantos años, que es tan ambiciosa, tan competitiva, que creemos que le ha dicho a Jorge, Jorge, estoy para jugar de inicio. Pero, claro, esto queda en manos del seleccionador. Pero yo creo, Sandra, que pensamos que sí, que va a ser titular.
Eso es. Además, también creo que las dos pruebas anteriores contra Panamá y contra Dinamarca, en la que ella ha sido titular, el plan del que hablábamos, de que jugar esos partidos de titular, después llegar aquí a Nueva Zelanda, aclimatarse a todo lo que está sucediendo aquí, a todos los factores externos más allá del fútbol, entrenar una parte con el grupo, después otra al margen y demás, todo iba según un plan, y yo creo que ese plan está destinado a que hoy, iba a decir, bueno, sí, para vosotros mañana,
te
para
entendemos, nosotros, te entendemos.
Bueno, hoy también, a que bueno, que cuando jueguen contra Costa Rica, Alexia sea titular, y sobre todo por lo que dice Andrea, que conociéndola ya de todos estos años, si hay una futbolista ambiciosa en todos los sentidos, es ella. O sea, que yo creo que además que tiene muy, muy marcado y ojo, este Mundial en su mente.
Y ojo, porque el partido se juega en el templo del rugby, ¿eh? En el templo, ¿verdad?, del rugby. En el campo de los Wellington Hurricanes, que son una repera, ¿eh? O sea, sí, el sí, modelo sí, sí, del rugby es ese estadio.
O sea, patada
ese seguir. Es el Wembley del rugby.
Patada a seguir será la de Costa Rica.
No, nosotros tenemos que salir allí con gorro y todo.
Va a bailar una jaca ahí también.
Andrea,
del... me la robaron.
No, por favor, no. Otra jaca no.
Del resto del once, ¿queréis decir algo?
Pues vamos a ver si sorprende o no, porque ayer decía en rueda de prensa que iba a decidir el 11 después del último entrenamiento, y por lo que hemos podido saber, que lo hemos venido contando en la cadena COPE, es que había bastantes sorpresas en ese 11. Por ejemplo, Laia Codina, pareja de central con Irene Paredes, en lugar de la capitana del Real Madrid, Iván Andrés. En el centro del campo entraba María Pérez, la futbolista del filial del FC Barcelona, en el lugar de Aitana.
Aitana que está sonando ahora para el Balón de Oro.
Claro, os voy a decir ahora que no me escucha nadie, que suena por aquí, no sé, ha sonado algo y digo, uy, sí, está sonando
es
algo.
Es ayer.
Teléfono. Ah, que le están llamando a la habitación a Sandra, bueno, claro, me están llamando de Antonio Ruiz, te digo que no me sorprendería.
Qué mala,
Estaba saliendo ahí, no sabía cómo lo del once y...
Bueno, claro, es que... Te oigo un pitido y digo, ¿qué es esto? Que no me sorprendería lo de Aitana, pues os diré, porque regresa después de todo el lío de las 15 y tal, y yo no sé si podría ser un toque de atención de Jorge Vilda, de, oye, has vuelto, pero espera tu turno. Para mí ahora mismo la mejor futbolista, la más en forma de toda la selección, me extrañaría muchísimo. Y arriba probó Alba Redondo, Jenny de 9, Jenny Hermoso y Salma Parayuelo. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con el 11. Eso solo lo sabe Jorge Vilda de momento.
La María, esta jovencita del Barça que me ha interesado mucho desde un día que leí o os escuché, no recuerdo, que era Busquets.
Sí, lo dijo Jorge Vilda, que se la lleva a modo Busquets, y para en clave fútbol femenino se la lleva por Patrick Guijarro. Es un poco la sustituta, ¿no? Pero llama muchísimo la atención porque eso es muy joven, es futbolista del filial del Barça, o sea, llama muchísimo la atención este aspecto, pero tiene una calidad enorme.
Buena futbolista y que además sabes que es una persona que no te va a dar problemas dentro de una concentración, que es muy importante también en torneos de este tipo. Así que bueno, pues nada. Sandra Avilés, ¿queréis decir algo para cerrar?
No, que espero que Sandra empecemos con buen pie.
Ah, vale. Pues da recuerdos.
Vamos a ver si empezamos con buen pie, sea cual sea la alineación, y cambia un poquito el viento, ¿eh? Y empezamos a hablar de cosas bonitas y positivas.
Mañana pega voces, ¿no? A las 9:30 ahí.
Sí, señor.
Muy bien. Pues nada, te escucharé, ¿eh?
Vamos a morir, venga.
Sí, señor, todo el que quiera.
Te lo prometo. Andrea, un beso para ti y otro para Sandra.
Lanza un beso, Sandra.
Un beso. Estoy a ver si puedo dormir hoy aquí.
Le acaban de llamar para decirle, señorita, usted no tiene reserva fuera de la habitación. O sea, estamos ahora mismo en crisis.
¿Pero me lo
no
está
nos viene
en serio?
Esto. Sí. Está ahora mismo sacando los papeles, los bonos del hotel, para ver. Es que tú sabes, Muni, claro, tú también has salido
ahí
de reportero, pero claro, como tenemos tantas noches de esta noche cogida aquí, esta noche en Palmerston, esta noche en tal, pues a veces se nos solapan.
A veces
de
habéis equivocado de hotel y os habéis metido en otro menuera.
No, qué va, estamos en el que es. Lo que pasa es que igual la noche de hoy, pues relevo por lo que sea, se le ha traspapelado. Ya os iré contando.
Métela a la bañera.
Venga, mañana contamos a las 9:30 el partido España Costa Rica.
Un beso
hasta luego. ¿Y los oyentes? ¿Qué dicen los oyentes?
Siguen escribiéndonos en nuestras redes sociales. Nos dicen, es una pena lo de David Silva. Ojalá tenga una pronta recuperación. Con la baja sensible de David Silva, creo que está tardando la Real Sociedad en intentar traer a Joao Félix, cedido o comprado. Y sobre el Real Madrid nos escriben, lo de Ancelotti es impresionante. Ya lo hizo con Camavinga convirtiéndolo en lateral izquierdo. Ahora pondrá Bellingham de delantero. Hay que agradecer que no lo ponga de lateral derecho. Bellingham de 9, esto tiene que ser una broma. Entonces, ya de paso, fichamos a Pepe Villuela y que juegue de lateral derecho. ¿Qué lejos queda el Real Madrid de la BBC? Difícil que se repita una delantera similar. También nos escriben, Ancelotti dice lo que tiene que decir. Se agarra a la postura oficial del club, pero de puertas adentro, seguro que tanto Ancelotti como el club saben que tiene que llegar algo más arriba para poder competir por todo. Nos cuentan, el Real Madrid tiene un plantillón, pero solo si viene Mbappé. Si no, ya veremos otra temporada en blanco. Y también nos envían este audio.
Hola, buenas noches, partidazo. El Real Madrid no sepa que tiene la cantera. No la utiliza. No le vale para nada. Solo le vale para hacer negocio. Existen fórmulas que se llaman cesión. El equipo donde va a ir el jugador asume su ficha y vuelve el año que viene. No, me ha ido 20 y se coge una preferencial para no gastar 30 millones, 20 millones. ¿Por qué? Es tuyo en propiedad. No lo entiendo, es que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo.
Pues nada, podríamos estar haciendo...
Está recaudando, querido.
Sí, sí, eso iba a decir. Si no, hacemos una tesis. Bueno, claro. Señores, yo creo que le voy a decir hasta luego y le voy a dejar descansar, hasta si no luego, les parece Lucas. Más. Hasta luego, Lucas, o hasta luego, Tomás.
Burilla eres el más grande,
pues te prometo que estoy intentando adelgazar.
Como, si tengo un niño, diría, que es fácil que,
como
es
diría
fácil
Isaac
que suceda,
Fouto,
se llamará...
Qué bien te quedan los programas, Murillo.
Os quiero mucho a todos, ¿eh?
¡Hala, hala!
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Venga, Juan Gato, Elías Israel, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas y Ciro López. Adiós, Ciro, también a ti, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Le tengo que hacer una pregunta importante en un momento, Alberto Arauz, pero en un momento.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la ONCE? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la ONCE. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy con tu pedido puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado.
zooplus.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Décimo octava etapa del Tour de Francia. Nunca se dice eso de etapa de transición, pero sí una etapa más sencilla que otras, sobre todo teniendo en cuenta de lo que veníamos. En Francia, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Ahora te voy a preguntar por otra cosa y vamos a escuchar a Vingegaard, pero ¿qué ha pasado hoy con Philipsen, que ha estado en plan mafioso ahí en medio de la etapa?
Pues yo creo que todos nos hemos alegrado un montón de que haya ganado Casper Asgreen y que haya triunfado la fuga, porque cuando faltaban aproximadamente 70-80 kilómetros, ha intentado saltar del grupo del pelotón Pascal Ekhorn, un neerlandés del equipo Lotto, y la actitud macarra y chulesca de Philipsen ha sido lamentable. Le ha cerrado, le ha dicho tres o cuatro cosas, le ha amedrentado y le ha amenazado para que no atacara. A mí, Muni, tú que te acordarás, me ha recordado aquel gesto de Lance Armstrong con Filippo Simeoni.
Sí, me lo ha recordado antes, salieron en la redacción, sí.
Sí, me ha recordado ese gesto y yo creo que son actitudes que hay que eliminar en el ciclismo. Por eso yo creo que entre que dos de las cuatro victorias las consiguió también con alguna maniobra un pelín extraña y lo que ha pasado hoy, yo creo que se está ganando un poquito la antipatía de la afición del Tour de Francia. Lo contaba hoy en Tiempo de Juego, es un ciclista que cuando recibe el cariño, los vítores y los aficionados le piden algún tipo de foto, es un tipo bastante arisco o bastante serio, no te diría arisco, pero bastante serio, bastante impertérrito. Claro. Así que bueno, entre unas cosas y otras, no tiene el cariño de la gente que está aquí en el Tour de Francia.
Claro, a ver si te crees que porque has ganado cuatro etapas del Tour de Francia, que es una pasada, que lo es, pero tampoco eres el amo del pelotón. Y por cierto, Ekhorn, al que ha cerrado, ha estado a punto de ganar la etapa. Es que se ha quedado segundo a nada, que hubiera sido ya la repanocha después de lo que ha ocurrido. Mira, vamos a escuchar un sonido del líder y, bueno, futuro ganador del Tour de Francia por segunda vez consecutiva en unos días, Jonas Vingegaard.
Creo que es algo que ha afectado al deporte durante muchos años y que con suerte ya no es una parte de él. Pero si nadie pusiera en duda nuestras prestaciones, podría volver a darse. Por eso me gusta que me pregunten sobre ello, porque es una forma de que el tema no se olvide. Yo no tomo nada, pero es bueno que la gente sea crítica para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace 20 años.
Está hablando del dopaje. Él quiere que se hable del dopaje porque dice que es una buena manera de que no vuelva a ocurrir. Y yo pregunto, Arauz, tú, para ti que eres muy de ciclismo y que palpas ahí todo lo que piensa la gente del ciclismo, ¿estar de acuerdo con Vingegaard? ¿Es que bueno que se hable del dopaje?
Bueno, yo creo que es muy importante en las personas cuando no eluden los asuntos y los asuntos un poco espinosos. Y para mí la actitud de Vingegaard es elogiable. Ha dicho que le pueden preguntar tantas veces como quieran porque él va a tener una respuesta siempre. Y también ha añadido en otra parte de la entrevista que jamás tomaría algo que no le diera a su hija. No sé, yo creo que tampoco estamos viviendo un ambiente. Es verdad que escuchando estas declaraciones parece que esté habiendo una caza hacia Jonas Vingegaard. Y aquí tú te acordarás, Muni, en la época de Armstrong y en la época de Chris Froome, después de dar positivo por Ventolin, que se le llegó a arrojar orín en la carretera. Y eso no está ocurriendo aquí. Lo que sí que pasa es que está siendo eclipsado por el carisma que tiene Tadej Pogačar y casi todo el cariño del público francés se vuelca hacia Pogačar y no hacia Vingegaard. Pero a mí me parece fenomenal que el danés dé la cara y aparte que todo son meras especulaciones, más bien llegadas desde las redes sociales, ¿eh? No había ningún tipo de información que apunte a ninguna sustancia dopante ni nada que se le parezca. Así que bueno, yo creo que Vingegaard hace muy bien en dar la cara y en responder sin tapujos ante este tema.
Pues nada, hasta ahí. ¿Lo de mañana más o menos parecido a lo de hoy?
Sí, un poquito más duro, Muni. Mañana hay un puerto de tercera categoría que se corona a 29 kilómetros de meta. Es duro. Yo creo que con el precedente de hoy, mañana sí que va a llegar la fuga. Y a ver si metemos a un español en esa escapada y podemos contar la cuarta victoria de nuestro ciclismo, que sería una cosa ya realmente espectacular.
A las 4 en COPE más. Un abrazo, Arauz.
Un abrazo fuerte, Muni.
La Fórmula 1. La Fórmula 1, porque este fin de semana vuelve, después de dos semanas, y además con un gran premio de Hungría, un circuito, el de Hungaroring, que nos trae tantos buenos recuerdos que, claro, cada vez que se acerca, Carlos Miquel, Budapest, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Muni.
Se nos vuelve ahí a poner los pelos de punta en la carne de gallina, ¿verdad?
Sí, porque fue el lugar donde logró su primera victoria Fernando Alonso en 2003, 20 años después. Hay un bulle-bulle, aviones llenos, muchos fans españoles, muchas gorras de Aston Martin, muchas gorras de Ferrari. Yo creo que más que otros años, porque es uno de los circuitos marcados en el calendario a principio de la temporada para lograr esa famosa 33. Pero claro, evidentemente han cambiado las cosas. Han evolucionado más el resto de coches que el Aston Martin. El equipo británico estrenó una mejora en Montreal que esperaban que fuera un salto importante y ha sido pequeñito. Y con el trabajo que han hecho McLaren, Ferrari, Mercedes, pues lo va a tener más complicado. Pero yo estaba hablando con Fernando Alonso fuera de micrófono y sigue pensando que es una pista favorable, que Silverstone fue muy negativa y que lo sabían, y que puede haber cosas bonitas este fin de semana. Puede aspirar al podio, ¿por qué no? Pero es verdad que va a tener muchos dueños. Y vamos a escuchar a Fernando hablar de eso, habla en Dazón de la onomástica o el cumpleaños de esa primera victoria, que le han recordado muchísimo hoy. En rueda de prensa tenía algún compañero que apenas había nacido cuando lo logró, y de lo que se puede hacer este fin de semana. Vamos a escucharle.
Un poco un circuito de cars hecho para la Fórmula 1, ¿no? No hay respiro, solamente tienes una recta en la que coges un poco aire y luego tienes el sector 2, sector 3 sin parar de girar y de frenar, de acelerar. Se espera un fin de semana otra vez interesante, con el tiempo cambiante que lo llevamos teniendo las últimas carreras, y a ver qué pasa. Siempre se me pasa un poco por la cabeza cada vez que llego a esta ciudad. Lógicamente la primera victoria nunca la olvidas. Hungría, Budapest, va a estar en mi cabeza, en mi corazón, y fue un momento muy especial.
La cabeza de Alonso, como la tiene también Pedro de la Rosa, que en un día de mucha lluvia, en 2006, también hizo allá algo grande.
Sí, claro, sí. El día de la tuerca famosa, que es las mejores primeras vueltas de la historia, que me perdonen los senistas, no son de Ayrton Senna en Donington Park, son de Fernando Alonso en el circuito de Hungaroring. Aquella carrera que acabó en el podio Pedro Martínez de la Rosa, pero es que Fernando Alonso, si no es por una tuerca, hubiera logrado la victoria. Y hubo un momento, una vueltecita de esa carrera, que teníamos doblete español, o sea, era una cosa loca.
Sí, bueno. Señor, sí, señor. Bueno, Carlos Sainz y el asunto de la renovación, ¿qué pasa?
Carlos Sainz y la renovación. Vamos a ver, yo creo que hay marejada con ese tema, porque la prensa italiana quiere que los dos pilotos de Ferrari cierren ya su renovación, además quieren que sigan la pareja actual. Y Carlos Sainz ha puesto una fecha límite, que es el próximo invierno. Sin embargo, Fred Vasseur, que es el jefe del equipo, dice que los dos tienen contrato en 2024, que el coche hay que mejorarlo, que tienen que mejorar los resultados y que no es una prioridad. ¿Qué pasa para los pilotos de Ferrari? Pues que un día sale Alexander Albon, otro día era Albon por Sainz. Lo ha desmentido Fred Vasseur. Entonces yo le he preguntado a Carlos y Carlos le ha dicho, oye, estoy de acuerdo con Vasseur, no es el momento de pensar en el futuro. Es verdad que ahora, cuando haya un parón veraniego, algo voy a pensar, pero sí que es cierto que este invierno me gustaría tener resuelto qué pasa de cara al futuro para 2025. Porque lo que sí que te puedo asegurar a esta hora es que Carlos Sainz tiene novias. Es decir, si Ferrari no quiere renovarle, va a tener otras opciones para correr en Fórmula 1 y opciones competitivas. Eso es un hecho. Pero claro, él da prioridad a Ferrari. Y luego, hablando del fin de semana, bueno, pues otro piloto que también sueña con el podio, y también algo que sería muy especial, dedicar el podio a su abuelo fallecido recientemente, Antonio Sainz, el patriarca de la familia. Este es Carlos Sainz.
Circuito que me gusta, que siempre pues me he encontrado cómodo, he ido rápido, y espero que sea un circuito también para nuestro coche, ¿no? que es al final lo importante y lo que acaba marcando la diferencia en la Fórmula 1, como hemos visto en las últimas carreras. Va a haber circuitos como Austria o Canadá que nos vayan mejor, circuitos como Silverstone y Barcelona que nos vayan a ir un poquito peor. Lo importante es seguir mejorando el coche, y sobre todo fin de semana que el coche va un poquito mejor, pues intentarle sacar el máximo rendimiento.
A ver si tiene suerte, hombre, y le puede dedicar algo bonito ahí al abuelo. Va a ser muy bonito eso, o sería muy bonito eso, y va a ser muy especial también el regreso de Daniel Ricciardo a la F1.
Sí, la verdad es que era increíble. Pues debía haber, en su rueda de prensa que ha tenido antes de la oficial de la FIA, debía haber 70 periodistas, una locura. para un piloto de equipo B de Red Bull. En ningún caso Nick De Vries, que era su predecesor en el puesto, habría tenido esa expectación. Hay mucha expectación. También es cierto que en el equipo saben que no es fácil, que es un él hizo unos tiempos muy buenos, pues le hubiera servido séptimo, octavo, o buenos, en ese test que hizo, le hubiera servido para ser séptimo, octavo en parrilla en Silverstone, y eso le valió el puesto en Alfa Tauri, pero claro, era con el pedazo de Red Bull que lleva Verstappen. El Alfa Tauri es al revés, es el peor coche de la parrilla, con lo cual, en un principio le debería costar con Yuki Tsunoda, con el piloto que está habituado. Pero también es cierto que es una escudería que necesita, va a entrar un patrocinador nuevo y necesita mejorar su imagen y su y la venta del producto. Y de luego Ricciardo pues lo va a mejorar muchísimo, esa es la realidad. Es así.
Y luego, me lo has esbozado antes, pero claro, me decías lo de las mejoras de Red Bull y claro, ya digo, joder, éramos pocos y parió la abuela, es que también le hacían falta mejoras.
Éramos poco y parió Adrian Newey, efectivamente. Pues sí, no hacían falta mejoras, pero lleva unos pontones nuevos. Y eso, desde luego, pues asusta mucho. Por cierto, del tema de Ricciardo me han contado un cotillo muy bueno. De Vries ha hecho un comunicado hoy diciendo que está agradecido a Red Bull. Comunicado que viene después de que Red Bull haya pagado 5 años de confidencialidad. Es decir, que no pueda decir nada en ninguna entrevista de este periodo en el equipo Alfa Tauri. Es curioso. Pero bueno, a lo que iba. Red Bull, sí. Un nuevo pontón. Más de 2 décimas por vuelta de mejora. Es una barbaridad. Lo que han hecho es que han estrechado mucho la salida de refrigeración. Estos coches dependen del efecto suelo. Para que lo entiendas, el coche ahora mismo ofrece menos oposición al viento y además, al estrechar esos radiadores superiores de los pontones, lo que hace es que gana suelo. Si gana suelo, puedes tener más conductitos por debajo del coche y agarrar más en curva. Es decir, que está todo el mundo realmente temeroso de lo que puede hacer ese Red Bull este fin de semana.
Lo que aprendo contigo, macho. No, es que ni te lo imaginas lo que aprendo contigo. Bueno, hace mucho calor por ahí, supongo, ¿no? Por la época del año que estamos, Hungría, vamos.
Sí, sí, sí. A ver, claro, comparado con Madrid o con Barcelona, pues no, pero estamos hablando de 33 grados en lo máximo del día, pero mucha humedad. Claro. Aparte, es una hondonada donde está el circuito de Hungaroring y se va recalentando. Es como una olla. Lo que pasa es que eso, claro, puede traer lluvia, puede traer sorpresas durante el fin de semana. Se espera un llenazo alucinante. Las calles de Budapest están llenas de turistas y va a ser un gran ambiente de carreras que mucho se decidirá en la calificación del sábado, porque es una pista donde es difícil adelantar de 4 a 5 de la tarde, pero siempre hay cierto riesgo de agua, más mañana, pero también el sábado.
De la trilogía de ciudades imperiales, Praga, Viena, Budapest, ¿con cuál te quedas?
Praga, Viena, Budapest. Tengo un gran déficit en mi vida, que no he estado en Praga. ¿Cachis? Con lo cual no puedo.
Sí, yo pensaba que sí.
No he estado.
Claro, ahí no hay circuito, ¿no?
No está, claro, hay circuito de motos, que es Breno.
Eso sí.
Y luego, sí, me gusta mucho Viena. A mí, yo me quedo con Budapest. Entre Viena y Budapest me quedo con Budapest, que tiene mucho ambiente. Tiene una parte muy monumental, que es el lado de Buda. Ya sabes que son dos pueblos unidos por el río Danubio. Y luego el Danubio está muy bien mirarlo desde de noche, desde un puente, porque no parece un río, sino una tela que van moviendo, ¿sabes? De lo calmado que baja.
Es un espectáculo. Es un espectáculo,
sí,
ciudad.
Es muy bonito. Sí.
Bueno, pues nada, no te quejarás, ¿eh? Mañana más.
No me quejo. Es que eres el mejor. Ya lo sabes.
Venga, anda.
Ya sabes lo que pienso.
Adiós,
venga,
petardo. Hasta luego. Bueno, nos vamos de una ciudad preciosa a otra que no lo está, igual no lo es tanto, ¿eh? Pero hay que decir que, claro, es la ciudad de los Beatles y eso ya marca también. Hablo de Liverpool. Allí es donde se está celebrando desde hoy, donde se está disputando el Abierto Británico, el Open Británico de Golf. Miguel Ángel Barbero, nuestro enviado, muy buenas. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre.
Más allá de lo que sea Liverpool, Miguel Ángel, hoy se nos queda mal sabor de boca porque el comienzo de Ram desde luego no ha sido lo esperado, ¿eh?
Pues no, porque venía como uno de los grandes favoritos para hacerse con el Open Británico, para ganar el que sería su tercer major de su carrera, y bueno, pues la verdad que ha tenido un principio bastante bastante malo. Está a 8 golpes de la cabeza y bueno, de momento sus aspiraciones pasan más por salvar el corte y estar el fin de semana dando guerra que por pensar en ganar la jarra de clarete. Pero bueno, de las aspiraciones y de las cualidades que tiene John Ram, pues siempre hay que esperar lo mejor. Pero vamos, sí que es cierto que no ha sido para nada el comienzo esperado por todos.
Él es muy autocrítico, ¿cómo le has visto?
Bueno, pues es autocrítico sobre todo con las circunstancias, porque sí que es cierto que ha jugado en el turno de tarde, que eso, bueno, siempre había un poco más de viento que por la mañana. Ya de primeras, desde por la mañana, ha habido unos líderes que se han colocado con menos 5, que eran Lampres y Fleetwood. Luego se les ha añadido el argentino Emiliano Grillo. Y bueno, pues John Rahm, en principio lo que tenía que hacer era salir a controlar un poco y a ir ganando golpes al recorrido de Liverpool. Lo que pasa que, bueno, en la primera vuelta no lo ha hecho mal del todo. Él decía que estaba pegando buenos golpes, pero que en estos campos aquí, en estos links, pues sí que es cierto que unas veces los botes van para un lado, van para otro, y bueno, pues la suerte también influye, ¿no? Lo que sí es cierto que a partir de la segunda vuelta, los hoyos ya, cuando tenía que decidirse las cosas, pues bueno, a sus partidos le acompañaba un gentío tremendo, y bueno, sí que es cierto que había bastante bullicio en algunos momentos. Le han sacado de juego, le han desquiciado, y bueno, pues al final incluso se le veía haciendo unos gestos como diciendo, oiga, que yo estoy aquí, denme un poco de silencio y de respeto, porque al final, pues eso, no podía con todo, ¿no? Y bueno, sí que se le ha visto un poco desquiciado y un poco cabreado.
Sí, que para eso además John Rahm nunca se calla. Dime rápidamente cómo les ha ido en la primera jornada al resto de españoles.
Pues mira, el mejor de todos ha sido Adrián Otaegui, que este sí que ha jugado realmente bien, con menos 4, está en cuarta posición a un golpe de la cabeza, es el único español que está bajo par, y bueno, luego ha habido otros jugadores, como por ejemplo el amateur José Le Ballester, que con más 2 pues está haciendo en su debut en un torneo con 19 años, pues lo está haciendo la verdad que muy bien, es el mejor español debutante en la historia, y ha habido otros, pues, por ejemplo, como Adri Arnaus, que el pobre pues con más 11 pues ya está fuera de juego, ¿no? Entonces podemos decir que ha habido un poco de todo. En general la actuación española no ha sido buena, pero Adrián Otaegui, a un golpe de la cabeza, podemos decir que sí que está haciendo una actuación desde luego sobresaliente.
Fenomenal. Miguel Ángel Barber, un abrazo, mañana contamos más.
Venga, cuando queráis, hasta mañana.
Y tengo una conexión en Barcelona con el básquet. Hola, Albert Díez, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas a todos.
¿Cómo es esto exactamente del comunicado del Barcelona sobre, bueno, Mirotić y la intención que no rescisión de contrato todavía?
Correcto. Si lees el comunicado en diagonal, parece que hayan rescindido ya a Mirotić y quieres a lo mejor seguir leyendo esas líneas del comunicado del Barcelona para saber la cantidad, si es que pretende decirlo el Barcelona. Pero si lo lees más detenidamente, el Barcelona lo que te dice es que ha informado a los representantes legales, o sea, al representante de Nico Mirotić, que rescinde su contrato. Claro, esto es un despido, pero esto ya dijo el Barcelona que había pasado, claro, y que en principio se lo había comunicado. Bueno, esto va a acabar en los juzgados, porque ahora Mirotić tiene 20 días para denunciar este despido improcedente. El Barcelona tiene que haber provisionado 22,6 millones de euros, porque le quedan 2 temporadas de contrato.
No es dinero eso, Albert, para cómo está la base.
No es dinero, tal y como... Bueno, depende, claro. Alguno puede decir, pues, con todo lo que está fichando el Barcelona... Bueno, de momento lo tiene que tener provisionado. ¿De dónde lo saca, querido Munilla? Es otra cosa. Y al final esto va a acabar en los juzgados. En principio, y un juez o una jueza dictaminará. Digo en principio... Porque como no lo acabamos de entender y preguntas a las partes y solo coinciden en no decirte más de lo que reza el comunicado, quiero decir que el representante de Nico Mirotić es el mismo de Juancho Hernán Gómez, que es un grandísimo profesional y que seguro que sabe separar operaciones. Pero dicen que pienses mal y acertarás, ¿verdad?
Sí. Bueno. O sea, que eres muy mal pensado tú, ¿no?
Bueno, 50-50, Munilla. Yo es que, como ya hemos visto unas cuantas cosas, y cuando no te dan más información del comunicado, dices, hombre, pero entonces vamos a los juzgados. Hemos comunicado que rescindimos el contrato. Digo, vale. Espérate a ver cómo acaba la película.
Pues ya irás contando. Un abrazo, Albert. Muchas gracias.
Un abrazo, Munilla. Que vaya muy bien.
Venga, vamos que nos vamos, que llega Roberto Palomar.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y ahora te lo ponemos más fácil.
COPE es la primera radio generalista comercial en España en desarrollar una aplicación compatible con CarPlay y Android Auto.
Ya puedes disfrutar de la app de COPE mientras conduces.
Vamos a poner un cierto orden.
Escucha a Herrera, Expósito, el deporte, la información, el entretenimiento.
En directo o a la carta, cuando tú quieras.
¡En boca de gol!
Escucha COPE de manera más sencilla, cómoda y segura desde la pantalla de tu coche.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
¡Felicidades! ¡Por supuesto! Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Llega el cuarto capítulo de la entrevista del verano. Llega otro capítulo más de el test del verano o la mini entrevista del verano, y hoy el invitado, invitado de lujo como siempre, es Roberto Palomar. Hola Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas, hombre, muy buenas. Bienvenido a este test del verano, que me imagino que como todo el mundo serás muy del verano, ¿no? ¿O me vas a dar una sorpresa?
Yo, hay dos días claves al año, que es el último fin de semana de octubre, que se cambia la hora y perdemos luz solar y me pone de muy mal humor, y el último fin de semana de marzo, que se abre otra vez esa hora más que ganamos de luz, y eso no me llena de vida, así que en verano yo estoy encantado, soy del verano.
Me ha recordado mucho a mi querido Santi Duque, que siempre cuando llega el cambio de hora de octubre dice: llega la larga oscuridad de Moria.
Sí, sí, es horrible.
Recordando
es horrible.
Al Señor de los Anillos.
Así
bueno,
es.
Aparte de eso, de lo del cambio, la luz y todo eso, ¿qué es para Roberto Palomar el verano? ¿Qué representa para ti?
Hombre, pues yo creo que es el ocio, el momento ese que estamos esperando todos durante el año, ¿no? Esa especie de desconexión de la rutina, más que de la información. Yo, por ejemplo, de la información no desconecto. Yo sigo consumiendo, por supuesto, la radio, y ahora con el podcast y con la posibilidad de oírlo a cualquier hora, no me pierdo el programa, y también en marca.com, pues cada dos por tres, no me cuesta nada. Pero sobre todo romper con la rutina, irte a vivir a otro lado o al pueblo, salir por ahí, eso es lo fundamental.
Y dentro de esa rotura de la rutina, ¿eres de playa o eres más de montaña?
Soy más de montaña. A mí no me vas a pillar nunca debajo de una sombrilla y tumbado en una toalla.
Hombre, yo te voy a decir una cosa. A mí, si es en la playa, me pillas antes debajo de la sombrilla que al sol.
Sí, no, nada. esa estampa de veraniega de estar tumbado y de estar mucho tiempo en la piscina o en la playa, nada. No me va nada. A mí me gustan mucho las vacaciones activas. De ir de aquí a allí, ver sitios, ver ciudades. Si me pudiera mover, de las tres semanas de vacaciones que uno tiene, si de los 21 días me moviera a los 21, mejor. No tengo la necesidad esa física de estar ahí tirado y no hacer nada. No me gusta nada.
Ahora, esas largas expediciones que te marcaba con el Marca antaño, ¿las hemos dejado ya un poco apartadas o qué?
Sí, ahora están un poco apartadas. Las retomaría mañana, ¿eh? Si tú ¿sí? me dices ahora qué vacaciones ideales, si pudieras ahora cogértelas, mira, Yo me pondría un par de alforjas en la bicicleta y me iría por ahí sin destino y sin prisa. Lo que pasa es que aquí hay un escalafón de mando, como en todas las familias, y uno tiene que obedecer.
Pero
y no
tú ya mandas mucho ahí, Robert.
Yo soy un mandado. Soy un mandado.
¿Te gusta más ser mandado a mandar?
Es que soy obediente, o sea, soy...
Eres un buen mandado.
Soy un buen mandado, efectivamente. Sí, vale. Sí.
Pero vamos, que esas expediciones, yo que sé, a Annapurna o a Aconcagua, esa ya la podemos dejar, ¿no?
Hombre, me gustaría repetirlas, ¿eh? Lo que ¿sí? pasa es que los tiempos han cambiado también. Antes era como más inaccesible, sobre todo comunicarlo. A mí siempre me ha movido el tema periodístico, ir a tal sitio y contarlo. Antes no teníamos los medios que... Fíjate, la del Everest fue en el año 2000, hace 23 años. Pues
parece que fue ayer, madre mía.
Claro, entonces ahora hay cobertura en el Everest. Cuando yo fui, no. Había que mandar un periodista, un medio de comunicación especializado con sus herramientas, con una antena que yo me llevaba para poder comunicar, y entonces tenía esa emoción de saber qué estaba pasando allí. Ahora es bastante más fácil, y luego que está todo ya, bueno, las fotos que vemos del Everest, esas colas que hay en el escalón Hillary para subir arriba,
me parece el metro.
Está todo ya muy muy explotado, pero bueno, se puede retomar en cualquier momento.
Bueno, ¿tu lugar ideal o tu lugar fetiche para perderte en el verano? ¿Tienes alguno al que vayas habitualmente o lleves mucho tiempo yendo?
Sí, yo soy muy rural. A mí me gusta mucho el pueblo. Yo alterno entre el pueblo y luego esa salida que parece que es obligatorio, ¿no? Que tenemos que irnos todos a algún lado. Yo en el pueblo estaría tranquilamente sin moverme. Ahora voy mucho. Yo soy de un pueblo de Valladolid, de Olmedo, pero eso pertenece más, digamos,
me acuerdo siempre ver el desvío en la A6.
Exactamente, pero eso pertenece más a mi infancia, y con el tiempo, pues la vida me ha llevado por otros lados y más hacia el pueblo de mi mujer, y es un pueblecito en las faldas de la Sierra de Cuenca, de la Serranía de Cuenca, Villalba de la Sierra, y yo ahí soy feliz porque tengo lo que quiero. Tengo monte, tengo muchos caminos para la bici, que me encanta, tengo tranquilidad, tengo buenos alimentos, que me alimenta perfectamente mi suegra. O sea, yo podría pasar ahí el verano, pero entiendo que hay que abrirse un poco y darle gusto a más gente que hay en la unidad familiar.
Pues yo me identifico absolutamente contigo. Yo siempre digo que en el pueblo es donde yo realmente descanso. Sí. Sí que hay que hacer, como tú dices, la escapada obligada a la playa, no sé qué, pero luego en el pueblo es donde descansas de verdad.
Yo soy muy rural, tengo allí mi palo, que siempre me lo llevo y tal, y nada, perfecto. Hablo con el pastor y, en fin, encantado.
Qué grande, qué grande. Bueno, me has lanzado por ahí lo de Olmedo y tus veranos de chaval. ¿Cómo eran los veranos de chaval de Roberto Palomar?
Bueno, pues era, claro, el pueblo era la libertad. Para un chaval que vivía en un barrio de la periferia madrileña, pues cuando llegaba, ya era un momento de libertad cuando no había... Claro, es que estamos hablando de hace mucho tiempo. Y cuando no había colegio por la tarde, que empezábamos en junio por ahí, ¿no? Que sí. Se quitaba el cole por la tarde, aquello ya era un cambio absoluto, ¿no? Y luego ya ir al pueblo, estar todo el santo día en la calle, por la noche, que para un chaval de ciudad, pues estar por la noche mientras las abuelas estaban en la puerta tomando la fresca y tú tenías la libertad de moverte por ahí, hacíamos excursiones hasta el cementerio solo para pasar miedo y para enredar un poco por allí, pues el pueblo lo vinculas con eso, ¿no? Las tardes larguísimas aquellas de Castilla, la noche, la
me piscina. Imagino un Sagrillas de estos de Cuéntame, más o menos.
Sí, efectivamente, sí, va un poco por ahí el tema. Y entonces alternábamos aquella larga estancia, como teníamos 2 meses de vacaciones los chavales, pues aquellas largas estancias en el pueblo, y luego las combinábamos. Yo soy un hijo del subdesarrollo, de aquellas vacaciones con el 600, que entonces mi padre nos llevaba al Saler, lo recuerdo también, en un viaje que era sideral, o sea, era salir de casa a las 4 de la mañana y yo no sé a qué hora llegábamos en un 600 sin, por supuesto, sin aire acondicionado, ni cierre centralizado de puertas, ni nada.
¿Y apiñados en el coche o erais lo justo?
Éramos cuatro, éramos mis padres, mi hermano y yo, y oye, felices, ahí metidos en aquella caja de acero o de hierro, pues nada, hacia la playa, y nos lo pasábamos fantásticamente bien.
Ay, qué bueno, qué bonitos recuerdos. ¿Eras de colecciones también de cromos, que eso está muy asociado siempre al verano, o no coleccionabas los cromos de fútbol?
No coleccionaba nada, no he coleccionado nunca nada. Me intentaron meter ahí el veneno de coleccionar algo. Recuerdo una vez, porque gané un concurso de redacción en el colegio, uno ya tiraba hacia su gremio.
La cabra y el monte.
Sí, sí, me regalaron el premio era un álbum de sellos, para coleccionar sellos. Intentó mi padre meterme por la vereda esa, pero nunca he coleccionado nada, no, nada.
¿Y las fotos? No, no te voy a preguntar si coleccionas fotos, pero ¿eres muy de hacer fotos, de no. que te las hagan, pasar de ellas, vivir el momento?
Nada, si estoy por ahí y me las hacen, perfecto. Yo hacerlas, pues no. Y luego muchas veces cuando vas a estos típicos sitios de turisteo que estás obligado, si vas a París, pues la foto en la Torre Eiffel te la tienes que hacer y tal. Pero es que nunca, la foto que tú haces nunca le hace justicia al lugar. Siempre es mejor la de la postal o la que ves no sé dónde. Mm. Entonces, no, yo no, si paso por allí, pues que me la hagan, pero no soy de hacer muchas fotos.
¿Y no te arrepientes luego cuando pasa el tiempo de decir, ¿por qué no me saqué una foto aquí o por qué no me saqué una foto con este, con aquel?
Hombre, siempre acabas teniendo la foto, aunque es verdad que he dejado pasar algún lugar, no, pero no me arrepiento. Con tener la certeza de que he estado por allí y guardarla en el disco duro de mi memoria, me vale, ¿no? No soy luego de revisar mucho las fotos.
¿Cuál es, Roberto, el viaje de verano, las vacaciones que recuerdas con más cariño? Las de la infancia ya sé que siempre, ¿no? Pero ¿hay algún viaje que hayas hecho a lo largo de tu vida en verano que digas, este?
Hombre, esto va teniendo fases. Primero están las de la infancia, luego ya el viaje con la que ves mi mujer. Cuando eres novio ya tienes ahí unos posibles, has empezado a trabajar, pues te pegas a algunos lujos ahí de ir a Nueva York o a Acapulco y tal, esa la recuerdo con cariño. Luego las que haces con los críos, evidentemente también ya cuando tienes niños, pues que buscas espacios de libertad para ellos, pues otra vez la playa o el viaje a Euro Disney y no sé qué. Pero por ir a algo cercano, pues hace 3 o 4 años nos pegamos un viaje mi mujer y yo, que fue muy sencillo, tampoco fue una cosa muy estrafalaria. Nos recorrimos el Tirol de arriba abajo.
Oh, qué bonito.
Con ese sistema que te digo yo de ir prácticamente cambiando de sitio cada día. Oye, y volvimos nuevos, estuvimos 10 días y parece que habíamos estado un año. Y siempre que hablamos de dónde vamos y tal, nos ponemos de referencia. Oye, ¿te acuerdas el viaje aquel del Tirol? Pues habría que buscar algo parecido.
¿Era en verano? ¿Ese era en verano?
Era en verano, sí.
Haría calor por allí, ¿no?
Sí que hacía calor, sí. Nos hizo bueno, pero nos pegamos unas pateadas por allí. Empieza por el Tirol austriaco, acabas entrando en Alemania, en Italia, en Suiza. Bueno, aquello fue una tournée en toda regla.
Y a ti que te dan una montaña, ya ni te cuento.
Vamos. Sí, estuvimos en las... que yo la engañé ahí un poco. Tenemos que ir a ver aquí un sitio que me gusta, las tres cimas del Lavaredo.
Sí, 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 típicas del Giro.
Muy significativa.
Hubo etapa en el Giro allí.
Exactamente. Este pues luego están las tres cimas, que son tres moles de piedra que están a 3.000 metros, y ahí sí que me hice la foto donde había que hacerla. Y mi mujer, sin comerlo ni beberlo, pues se subió a 3.000 metros. Empezamos a... lo que iba a ser tomar un café, acabamos ahí en prácticamente al pie de las tres cimas y lo pasamos muy bien.
Engaño por buena causa. ¿Algo que lleves siempre, Roberto, en la maleta cuando viajas? ¿Me vas a decir también lo de los cargadores?
Sí, claro, los cargadores. Eso, ahora tenemos una bolsa que se llama la bolsa de los cables, que ahí es donde... que ahí es donde va todo. Yo siempre llevo algo de deporte, ropa de deporte, porque nunca sabes. Y eso que algunas veces me corto, pues para no quitarle tiempo a mi mujer y tal, bueno, pues hoy no voy a salir por ahí a correr o no sé qué, pero siempre llevo algo porque nunca se sabe.
¿Qué deporte haces en verano? ¿Correr? ¿Algo más?
Fundamentalmente, ahora si estoy en el pueblo, si no viajo por ahí, la bici. Hago muchísima bicicleta.
¿Tú siempre has sido muchísimo de bici?
Sí, me gusta mucho y prácticamente a diario. El tiempo este que estoy en el pueblo, todos los días salgo en bici, sí. Y si no, pues cada vez ya corro menos, pero patear mucho el monte y eso, siempre me busco algo.
Vamos al tema Manduca. Primero la bebida. ¿La bebida de verano de Roberto Palomar es...?
Es la cerveza, sin ninguna duda. Sí, vamos, eso es imperdonable.
En todas sus especies, quiero decir, ¿te gusta probar? ¿Es de la cerveza rubia, lager de toda la vida? ¿Probas otras cosas?
Sí, voy por ahí, sí, y hay alguna cerveza local y demás, sí que me gusta probarla, pero la rubia nuestra, el producto nacional, es el que más me agrada. Y hay dos cervezas que saboreo especialmente por el momento, que es la del mediodía, la del vermú, que no la suelo perdonar. Y yo cuando salgo en bici salgo por la tarde y vuelvo, con estas tardes tan largas, vuelvo muy tarde, vuelvo casi a las 10:45 por ahí. Esa otra cerveza de antes de cenar, esa para mí es el placer máximo.
Ese primer trago,
y al segundo ya es otra cosa, ya es, pero el primero es, vamos, eso es la vida.
Y tengo una curiosidad, justo cuando terminas con la bici, ¿Te tomas directamente el trago de cerveza o te tomas un poquito de agua para no beberte la cerveza a golpe?
No, primero la cerveza. O sea, vale. Deseo absoluto, absoluta corrupción.
Es que eso me lo ha contado más de uno. No, yo cuando llego con mucha sed, primero agua, que si no lo otro, vamos.
No, porque yo creo que se estropea ese primer trago. Sí, y además, ni ducha ni nada. O sea, yo suelto ahí la bici, me quito el casco, me siento en el patio que tenemos allí y vamos, le doy ahí a la verde, pero vamos.
Me has dicho antes, Roberto, lo de la suegra y cómo cocina la suegra en el pueblo. Yo te pregunto, ¿tu comida de verano preferida cuál es?
Pues la tortilla de patata, que además mi suegra la borda. Y el salmorejo, que lo borda mi mujer. Y yo podría vivir con eso perfectamente, sin salirme de esa dieta. Además es muy completo, tiene de todo.
No, te iba a decir, le echamos un poquito de el huevo y el jamón tradicional y ya tenemos ahí la proteína a saco, lo que hace falta. Perfecto. Y ya está. Me gusta, me identifico mucho con esas opciones. Y ya termino, pero me queda una pregunta estrella, Robert. ¿Alguna vez has hecho o harías nudismo?
Creo que he hecho una vez.
A ver.
Creo que he hecho una vez, pero es que íbamos en barco desde Denia hasta Ibiza, íbamos cuatro. Y íbamos en pelota los cuatro.
Todo, o sea, tíos.
Dos parejas. Sí.
¿Hace mucho de eso?
Sí, hace bastante. Sí, ¿no? Muchísimo.
Cuando teníamos menos rubor, ¿no?
Cuando teníamos menos rubor, menos vergüenza y en alta mar que no te ve nadie. Pero, o sea, no soy yo muy pudoroso para eso, ¿eh? ¿No? Cuando haces el cambio este de bañador en la playa rápido, que te pones el seco y no sé qué, a lo mejor se te ve algo. No me importa, pues es la naturaleza, ¿no? O sea, mucha gente que la ves ahí con el albornoz o ciñéndose la toalla, no, es que me van a ver, tápame, ponte de espaldas. Yo para eso, incluso en un momento dado, con cierta rapidez, puedes hacer el cambio y oye, si se ve algo, pues se ha visto.
Esto es como el cambio del triatlón, que hay que hacerlo rápido.
Exactamente, eso es.
Me gusta. Pues nada, Robert, después de las vacaciones vuelven, ¿no?
Habrá que volver, ¿no?
Digo yo, ¿eh? O sea, igual en alguno de estos test igual alguien me sorprende y dice, pues mira, no vuelvo, te doy la exclusiva.
No, siempre lo pienso, siempre, además lo comento mucho con mis compañeros del periódico también. Algún día de esto no voy a volver, ¿eh? Pero luego, la verdad que, siendo sinceros, que se acaben las vacaciones y tener un sitio donde volver, pues la verdad es que es un privilegio, esa es la realidad.
Que fuera hace mucho frío, por trabajo y por compañía de la buena gente con la que trabajamos.
Exactamente.
Falta hace. Pues nada, nos seguimos escuchando. Un abrazo muy grande, Robert, que lo sigas disfrutando, ¿eh?
Yo le deseo a los demás que lo sigan disfrutando tanto como yo. Y si nos cruzamos en la carretera con la bici, pues nada, nos damos así un poco de mano y ya está. Y adelante.
Un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Pues hasta aquí por hoy. Nos vamos los del partidazo. Llega la noche de COPE. Así que ya sabéis, si mañana os apetece, aquí estamos, a la misma hora, en el mismo sitio, 11:30, partidazo, cadena COPE. Gracias de corazón por estar ahí y que la radio os acompañe. Hasta mañana. You and me, baby, we're stuck like glue. Whoa-oh, whoa-oh, stuck like glue. You and me, baby, we're stuck like glue. Some days I don't feel like trying. Some days, you know, I wanna just give up. El partidazo de COPE.
Estar informado.